En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de un lunes 12 de mayo, intenso, muy intenso en información deportiva. A las 4:15 de la tarde, la Confederación Brasileña de Fútbol emitía un comunicado en el que confirmaba el fichaje de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil hasta el término del Mundial del año que viene.
Es con enorme satisfacción que vengo a anunciar un refuerzo extraordinario. Selección brasileira más vencedora de la historia del fútbol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti.
Es la voz de Ednaldo Rodríguez, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. A esta hora, a las 11:31, técnicamente Ancelotti es entrenador del Real Madrid y de Brasil para la próxima temporada, porque el Real Madrid no ha dicho absolutamente nada sobre los planes de futuro que tiene con Ancelotti, aunque evidentemente todos sabemos que Ancelotti no va a seguir en el Real Madrid después del final de la Liga. Pero lo sabemos por lo que han contado los periodistas, entre ellos los de esta casa. Pero nadie, ni Ancelotti ni el Real Madrid, han confirmado, insisto, que no sigue en el Real Madrid. Ha sido la Confederación Brasileña de Fútbol la que ha dicho que el entrenador del Real Madrid es su entrenador. Y esto es insólito. Vamos a ver si antes de la rueda de prensa de mañana habla Ancelotti a mediodía, hay una comunicación oficial, y de no ser así, vamos a ver cómo capea Carlo Ancelotti esa rueda de prensa cuando le pregunten ya como entrenador de Brasil. Porque mañana Ancelotti, aunque empiece el día 25 o 26 de mayo el contrato, mañana Ancelotti ya habla como entrenador de Brasil y del Real Madrid. Desde luego que todos los finales son difíciles, incluso los de los mejores entrenadores. Bueno, de hecho, a veces son más difíciles los de los buenos que los de los mediocres. A veces la gente mediocre se lleva un mejor final o incluso consigue seguir en el club de manera eterna. Hoy todo el mundo ha confirmado la noticia que anoche contaba Ciro López en el Tertulión. No me voy a meter en el tema de la hora, de exclusivas mundiales y todo esto, paso. Lo contó Ciro López en el Tertulión. Xabi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid ya en el Mundial de Clubes.
Me han dicho que en principio Xavi ha aceptado lo que le ha pedido el Madrid, y que en principio la idea es de que Xabi Alonso lleve al Real Madrid en el Mundial de
Clubes. Me parece un error horrible.
El Madrid va a intentar negociar con el Liverpool que llegue Arno, claro, y que pueda estar, y va a intentar fichar a Hausen para poder contar con él en el Mundial, que es del 1 al 10 tú puedes inscribir a tres jugadores.
Tres jugadores. Y Xabi Alonso para el Mundial de Clubes, que recuerden es entre el 13 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos. Y que es, digamos, la última gran baza para maquillar un poco la temporada del Real Madrid, si es que se puede considerar una baza para maquillar la temporada, ese Mundial de Clubes. Y que es la presentación de Xabi Alonso y de su proyecto de cara al próximo año. ¿Por qué coge Xabi Alonso al Real Madrid? Pues supongo porque tendrá que cogerlo cuanto antes, porque es que después va a haber muy poco tiempo hasta que empiece la Liga. Así que cuanto antes empiece a trabajar, antes puede solucionar los problemas. El Madrid maneja sus tiempos, es lo que te dicen siempre, en las buenas y en las malas, y suele dejar estos vacíos de comunicación que suceden en horas como las que estamos en manos de sus periodistas de más confianza. Resulta increíble que en una estructura tan grande, tan importante como el Real Madrid, no exista la figura de un portavoz en condiciones que salga al paso de momentos absolutamente relevantes, ya no en España, en el mundo entero. El mundo entero hoy ve cómo Brasil ha confirmado al entrenador del Real Madrid como su entrenador de la próxima temporada. Supongo que hoy el Madrid se habrá cabreado con Brasil, le habrá sentado mal que se adelante en los tiempos, y supongo que Brasil se habrá cansado de esperar al Madrid. El Madrid es muy grande y Brasil dirá, yo también soy muy grande, y te dije que la semana que viene lo iba a anunciar y lo anuncio. Y parece evidente que Ancelotti le habrá dicho a la Confederación Brasileña, pues tira para adelante. Tira para adelante porque Ancelotti también está viendo a Xabi Alonso en las portadas y estará viendo ya al sastre de Valdebebas grabando las iniciales en el chándal de Adidas de Xabi Alonso y dice, voy a estar yo aquí guardando las formas. Pues nada, pues que lo confirmen. Su hijo parece que se va al Glasgow Rangers, David Ancelotti, a hacer carrera en solitario, aunque ya como contó Miguelito, a lo mejor acompaña a su padre en el arranque con Brasil. Hoy me han contado que Raúl González podría irse al Schalke, como entrenador, así que hay movimientos de tierras, como no puede ser de otra forma, o sea, es normal. Después de una temporada como la que está haciendo y ha hecho el Real Madrid, lo extraño es que siguiera todo en su sitio. Esto es normal, lo que pasa que, insisto, hace falta un poco de comunicación. Y, por cierto, por primera vez en mucho tiempo veo, navegando, viendo ahí comentarios y tal, incluso de algunos periodistas, veo algo de crítica a Florentino Pérez. Incluso, insisto, en gente que era un poco, pues no sé, la cale borroca del madridismo en redes, se han comportado hasta de manera crítica con Florentino. Me ha sorprendido, de verdad. Me ha sorprendido que de repente les salga este espíritu crítico. Y hay expectación, insisto, por saber cómo va a ser la rueda de prensa de mañana y por saber cómo va a ser el partido del Madrid en el Bernabéu contra el Mallorca. Un partido en el que vamos a ver hacia dónde se gira la gente. Si es que se gira o si la gente asume que esto se ha acabado y que llegue a viernes o cuanto antes. A ver si efectivamente hay un espíritu crítico con el palco, a ver si hay bronca Ancelotti o ya interpretan que es una forma de decirle adiós el hecho de esperar al día de la Real Sociedad y darle el homenaje. No va a jugar Vinicius, con lo cual se va a librar seguro de pitos importantes que iba a recibir en el partido. Lo de Rodrigo es un misterio que alguien tendrá que explicar, porque claro, se están diciendo una serie de cosas que ahora me decía Miguelito. La gente de Rodrigo está muy enfadada con lo que se está diciendo. Bueno, pues que digan qué pasa con claridad. Que lo diga Rodrigo qué le pasa o que lo diga su gente de comunicación. Y tampoco va a jugar Lucas Vázquez, que también seguro que era un jugador que no iba a tener un recibimiento agradable. Son muchas cosas, y el único portavoz que hay en el Real Madrid mañana es Ancelotti. Así que Ancelotti gestionará su vida y tratará de gestionar también la comunicación del Real Madrid, como ha hecho, por cierto, de manera muy brillante en los últimos tiempos. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Más o menos es un poco la radiografía de lo que ha sido el día. ¿Hay alguna novedad más del Madrid? ¿Algo que contar que luego vayas a ampliar?
Bueno, de lo que decías, yo he preguntado esta mañana antes del comunicado oficial de la Confederación Brasileña en el Madrid y me deslizaban la opción, podría ser, al respecto de que hoy hubiera habido algún tipo de comunicación oficial, que finalmente no se ha producido. He intentado saber por qué no se ha hecho público hoy ninguna resolución y me decían, el club considera que emitir un comunicado hoy hubiera sonado a rabieta. Ancelotti es una leyenda y no debe producirse su adiós 48 horas después de un 4-3 en un clásico. Eso me justificaban en la tarde de hoy. Algunos ayudantes de Ancelotti, como por ejemplo el analista Simone Montanaro, ya colgado en sus redes sociales, se estaba despidiendo prácticamente del club con todos los trofeos que ha conseguido durante su etapa. Y también ha contado hoy Globo Esporte algunas de las condiciones del nuevo contrato de Ancelotti con la Confederación Brasileña que ha firmado hoy. Por ejemplo, es un contrato de 14 meses inicialmente, después del Mundial ambas partes se van a sentar para decidir si se amplía o no, un salario de 10 millones de euros netos por temporada, una prima de 5 si Brasil gana el próximo Mundial, un avión para que Ancelotti pueda viajar a Europa y además podría estarse negociando o se va a negociar un amistoso entre Brasil y el Real Madrid. Así que esas podrían ser, insisto, según Globo Esporte, algunas de las condiciones del nuevo contrato de Ancelotti con la Confederación Brasileña.
Ahora estamos en Brasil y ahora se lo preguntamos a todos los comentaristas de la cadena COPE, pero es que antes hay otro asunto importante del día, otra noticia que destaca, que es la siguiente. La Policía Nacional ha recomendado al Consejo de Administración del Sevilla que no haga vida pública ante las amenazas de los aficionados radicales del club. Hoy, esto es lo que ha dicho Joaquín Caparrós antes de jugarse la vida mañana en el Sevilla Las Palmas, que es a las 9:30 de la noche.
Es el momento más delicado y en el que más estoy sufriendo por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, porque no hemos conseguido victoria. Y luego, como sevillista, pedir no se puede pedir nada, porque la afición le hemos pedido tanto, nos ha dado tanto, y estoy seguro que mañana van a estar con su futbolista.
Una cuenta de Twitter ha publicado hoy el número de teléfono personal del presidente del Sevilla. Me decían que también ha publicado el del director deportivo, el de Oltra. El de Pepe Castro, sí. Hola, foto, muy buena.
¿Qué tal?
De Pepe Castro también, sí. Han publicado los números personales en esta cuenta de Twitter de teléfono de Pepe Castro, de Oltra y del presidente. Víctor Horta. Aparte de esto, han publicado sus localizaciones, es decir, dónde tienen los domicilios particulares. Han publicado los nombres de los niños pequeños de Junior, del presidente del Sevilla, de José María del Nido Carrasco, que creo que tienen 20 meses o son dos críos pequeños y tal, no sé si son mellizos. Han publicado los nombres y tal, cuidado con los mellizos. Me ha mandado una captura de las últimas llamadas que ha recibido el presidente del Sevilla cuando estaba intentando acostar a sus hijos esta noche. Cada minuto... varias llamadas, todo el rato llamadas, todo llamadas en rojo,
teléfonos ocultos, ¿no?
Números ocultos, números raros y tal, no sé, todo el rato. El teléfono está sonando y si lo descuelga, pues son amenazas, nos vas a la calle, te vamos a matar, etcétera, etcétera. La cosa está así en Sevilla. Es increíble que se permita esto y que el consejo sea: no hagas vida pública. No hagas vida pública. Yo respeto mucho la función de la policía, que evidentemente sabe que no puede controlar a todos los locos que puede haber en una ciudad, pero qué triste que te digan no hagas vida pública porque igual te abren la cabeza. Quédate en casa, no siendo que te abran la cabeza. Está Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana es el partido, pero claro, es sí. Que esta situación lo está eclipsando absolutamente todo, ¿eh?
Sí, sí, es el partido en el que se juega la permanencia en Primera División el Sevilla, mañana a las 9:30 ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero en este ambiente que tú has descrito, Juanma, de altísima tensión, se están desarrollando las horas previas a este partido de mañana. Esto luego lo vamos a debatir, pero entienden dentro del club que el camino que tienen que tomar ahora mismo es el de denunciar ante la policía todas estas situaciones, pero es verdad que los dirigentes del Sevilla en estos instantes están sufriendo y padeciendo una situación absolutamente lamentable y que no hay por dónde cogerla, ¿no? Una cosa es la protesta, una cosa es el cabreo, es el enfado, que le pidan que se vaya, que su gestión es errática y errónea durante los dos últimos años, pero llegar a estos límites creo que es sobrepasarlo todo, ¿no? Incluso con esa recomendación que tú has explicado de la policía, que no hagan ni siquiera lo normal que tiene que hacer una persona, que es hacer vida pública, hacer una vida normal. Bueno, pues hasta ese punto se está llegando en el Sevilla. Insisto, en este clima de amenazas a los dirigentes, de un ambiente enrarecido, mañana la final por la permanencia, luego profundizamos en más detalles, 9:30 de la noche, Sevilla Las Palmas, con el Sevilla jugándose en caso de ganar, liquidar y quedarse un año más en Primera División, y si no gana, posiblemente se empiece a ponerle cara al Sevilla de Segunda División.
Luego ampliamos. Este partido es a las 9:30. Sevilla, 38 puntos. Las Palmas, 32. Antes, a las 7, Valladolid, descendido contra Girona. Tiene 38 puntos. Vuelve Michel al banquillo del Girona, que ha explicado lo que le ocurrió en este fin de semana.
Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda. Después de las pruebas, pues he estado unos días ingresado y ayer me dieron el alta. Pero lo demás está diagnosticado y está bien, y ahora pues poco a poco volver a la normalidad con la tranquilidad de siempre y hacer lo que más me apasiona, que es entrenar al Girona ahora mismo.
Pues mucha salud para Michel. A las 8 de la tarde, Real Sociedad Celta en Anoeta. Y además en segunda se ha cerrado hoy la jornada 39. Con sorpresa ha perdido el Granada, 0-2 con el Eibar. Se queda a 3 puntos del playoff de ascenso el equipo andaluz. El Eibar, con esta victoria, garantiza su permanencia un año más en segunda división. En Italia, jornada 36, Atalanta 2, Roma 1 y Venecia 2, Fiorentina 1. Y en tenis, Alcaraz juega mañana a las 11 de la mañana, octavos de final en el Masters 1000 de Roma contra Casanov. Y en baloncesto, Unicaja ha vuelto hoy a Málaga después de ganar ayer la Champions y ha sido recibido así por su afición.
¡Sí, sí, sí! ¡La Copa de Argentina! ¡Sí, sí, sí! ¡La Copa de Argentina!
el ambientazo de Málaga con su equipo de baloncesto, que es el equipo sin duda alguna que más alegrías le da. Enhorabuena a Unicaja. 11:44, una hora menos en Canarias. Partidazo con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Con David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, Baronit.
Con Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma.
Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma?
Y luego estará Ciro López.
Muy bien.
¿Qué pasa? ¿Cómo me has saludado raro tú?
Es
¿no?
que tú sí. me has saludado raro a mí también.
Muy borde, ¿no?
¿Qué he dicho?
Has dicho hola, Luis, y yo te he dicho qué tal, Juanma.
Ah, vale, vale. Es que mientras tanto me estaban diciendo que todavía no estaba Ciro, que estará ahora. Un arranque de programa que promete, porque va a ser una gran noche de radio, la que tenemos por delante. ¿Verdad, David?
Sí, sí, por supuesto.
No, pero tú vienes aquí, te faltan las palomitas.
Bueno, estoy aquí, atento.
No, pero te veo con una sonrisa.
Hombre, no es para menos. Buen fin de semana.
¿Ha sido un buen fin de semana?
Yo creo que sí.
Vale.
Para el fútbol en general y para el Barça.
Para el fútbol en general, dice.
Vale.
Mejor que entre semana, eso seguro.
Vale. Ya está Ciro López, ¿eh? Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, me estoy conectando ahora
vale.
con
perfecto.
Esto.
Vale. Técnicamente me estoy conectando con esto, ¿has dicho?
No, que estoy intentando...
vale, vale, tranquilo. No te preocupes, en la radio se te escucha
tu tiempo,
perfectamente.
Son y 45.
Miguelito, ¿crees que mañana Ancelotti va a responder a las preguntas que se le hagan con normalidad sobre el fin de su etapa en el Real Madrid, una vez que ha firmado con Brasil?
Pues yo creo que si el club no lo ha comunicado oficialmente antes de la rueda de prensa, que yo sinceramente creo que no, estará toreando un poco a medio gas, porque tampoco puede, no
¿qué
sé.
¿Qué es eso de torear a medio gas?
Pues que, Miguelito? A ver, no puede hablar mañana
es
todavía.
Es un término taurino que no lo acabo de...
Pues captar. A ver, lo que intento
es un
explicar
término entre
es
motos
que...
y toros.
Sí, sí. Taurino, aunque, taurino, tampoco.
A medio gas, es una situación surrealista, aunque la Confederación Brasileña ya lo ha anunciado como seleccionador, el Madrid no, así que no sé si ya va a tener la naturalidad de no hacernos esperar más y hablar, no sé, pues con total franqueza del presente y del futuro, ¿no? Y de que le podamos hacer ya incluso alguna pregunta como seleccionador brasileño. Es que es una rueda de prensa que no sabes cómo encarar. Evidentemente, todos tenemos en mente lo que hay que preguntar, pero a ver por dónde sale Ancelotti.
Yo he preguntado por este tema hoy al Real Madrid. A mí me dicen literalmente que los tiempos del Madrid los marca el Real Madrid, que no se los va a marcar la selección brasileña de fútbol. Porque estamos de acuerdo todos que aquí los malos son solo brasileños, ¿no? Que son los que se han saltado a la torera lo de comunicarlo al mismo tiempo y se han adelantado por el ansia que te decía yo la semana pasada, Juanma, que tenía el Ednaldo Rodríguez.
Bueno, los tiempos los está marcando Brasil, por mucho que el Madrid quiera marcar
por eso,
tiempos,
por eso, ¿no? Por eso. Que han sido los malos.
Lo que dice Nacho, es que debía haber un pacto entre Brasil y el Real Madrid para anunciar simultáneamente que Ancelotti se hacía cargo de la selección brasileña y que dejaba el Real Madrid al término de la Liga. Y que Brasil, yo creo, cuando ha visto que el Madrid no se decidía, porque el Madrid le dijera, bueno, si caemos en el Clásico y no nos jugamos ya la Liga, lo decimos. Y como pasaban las horas, y allí en Brasil es un tema muy importante anunciar el seleccionador, y ahora estamos con Tati Mantovani, pues Brasil habrá dicho, oye, mira, nosotros tiramos, porque es que no termináis de darnos el visto bueno.
Yo lo entiendo.
Hacen bien.
Brasil ha dicho, tiramos hacia adelante.
Pero lo entendemos todos,
es que
¿no?
El Madrid tiene sus tiempos, y Brasil tiene 300 millones de habitantes que están esperando que les digan quién es su seleccionador.
Sí,
en Brasil es muy importante esto.
Pero sí, pero es que extraño que no hayan llegado a un acuerdo para hacerlo público. Es que él va a empezar a ejercer como seleccionador brasileño antes de terminar su contrato con el Real Madrid, que sí. Terminaba el 30 de julio y empezar el 25.
Pero en esto está el consentimiento de Ancelotti, se supone. Yo creo que esa es una pregunta. Perdone, ¿usted ha consentido a Brasil de que se le anuncie como entrenador mientras sigue siendo entrenador?
No hay duda que sí.
Claro.
Bueno. No falta que lo diga.
Hombre, pero mañana en cualquier caso va a comparecer como entrenador del Real Madrid.
Eso sí.
Con lo cual mañana responderá como entrenador del Real Madrid.
Y como seleccionador brasileño también.
Como seleccionador brasileño no puede.
Pero mañana es entrenador del Real Madrid y seleccionador brasileño.
No, es que es entrenador del Real Madrid, no es seleccionador brasileño.
Pero ya ¿cómo que no? Se lo anuncia la Confederación Brasileña.
No, ha anunciado que a partir del 26 de junio será seleccionador, pero no es.
Pero mañana en Brasil abre los informativos lo que diga Ancelotti.
Pero yo lo que digo es que...
Pero mañana representa al Real Madrid.
Sí, hombre, eso lo sabemos.
Es que yo soy el Real Madrid y le digo a Ancelotti. Ni una palabra de Brasil.
¿Tú crees
que puedes estar en ese decirle eso a Ancelotti?
Bueno, pero es que si no te pones así, suena la chufla esta que está sonando en las últimas
pero
horas.
Mañana Joseba ya representa a los dos.
Claro,
lo que diga
claro.
Sobre Brasil.
No,
ya
señor,
tiene
mañana
mucha...
está en la sala de prensa de Valdebebas
sí.
Entrenador del Real Madrid que juega al día siguiente un partido de liga.
Pero
con
lo
el Real
que
Madrid.
Diga tiene una repercusión en Brasil
lo que diga
y
es
un
otra
eco
cosa.
Tremendo. Ya.
Pero a mí me parece que está muy mal hecho. Por cierto, estaba antes pensando, cuando se hizo público que Lopetegui iba a entrenar al Madrid estando en la selección, ¿quién lo hizo eso?
¿Quién lo hizo oficial?
Sí.
¿Luis Rubiales en una rueda de prensa?
Luis Rubiales hizo. Vale.
Y un comunicado, además de la federación, yo creo que también hubo, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Creo que sí, que hubo comunicado.
Duró horas.
Pero yo lo que no entiendo,
por eso lo digo.
Yo lo que no entiendo es una vez el Madrid palma el clásico, no entiendo qué necesidad tiene el Madrid en retrasar algo que sabe todo el mundo. Es que hoy podría haber dicho, oye, pues no va a seguir. No pasa nada.
Te va a llamar a ti para preguntar.
Las cosas también se pueden hacer, que se llegue a un acuerdo y decir, bueno, pero vamos a esperar hasta que termine la temporada y se hace oficial y ya está.
Brasil no podía esperar. No puede esperar.
La información que tengo es que han estado en comunicación esta mañana Carlo Ancelotti con el club, que ha habido llamadas, que esto no ha sido a espaldas del club, que el Real Madrid sabía lo que iba a pasar. Y si el Real Madrid, que por momentos del día ha valorado hacer el comunicado y tiene todo preparado, no ha dado el paso, ha sido única y exclusivamente porque el presidente Florentino Pérez ha decidido frenarlo.
Hombre, no tengo ninguna duda. Es que en el Madrid todo lo que se hace es Florentino Pérez.
Ha considerado que era una falta de respeto a Carlo Ancelotti un día después de una derrota tan dura y que no estaba a la altura de su imagen. Está centrado en una despedida como merece el técnico más largo de la historia del Real Madrid. Es una leyenda y se está pensando en eso, no se está pensando en otra
pero
cosa.
Pero una cosa, Roberto, perdona. Esto el mismo día que el Real Madrid, a través de su presidente, entiendo, filtra que Xavi Alonso va a dirigir al Madrid en el Mundialito de Clubes. Entonces, ¿eso no es una falta de respeto a Ancelotti?
No, por eso te digo que la oficialidad el Real Madrid no la da, pero indirectamente todas las noticias que hemos venido contando, la gente que estamos cerca del Real Madrid se han ido cumpliendo. O sea, nadie puede negar que todo lo que hemos contado
hoy el Real Madrid cuando...
Ya sabemos lo de Xavi Alonso, que para mí es una noticia sorprendente, como dije ayer en el tertulión, yo es algo que no esperaba. Y es un paso más en contarnos cosas que todavía no son oficiales, pero que van a ocurrir.
Claro,
pero
lo que dice Luis es que ayer Siro cuenta, oye, Xabi Alonso va a entrenar al Real Madrid en el Mundialito, en el Mundial de Clubes. Y Brasil lo verá, porque allí sale lo que se dice aquí. Brasil dice, oye, que ya está, que Xabi Alonso, pues venga, tira para adelante con lo nuestro. Si ellos ya tienen solucionado su Mundial de Clubes,
¿y lo hacen
nosotros
público?
Tenemos que solucionar nuestra convocatoria.
También ha habido medias verdades. O sea, yo creo que aquí todo el mundo sabe lo que está pasando y ha habido mucha comunicación entre ellos. Yo creo que el Real Madrid, Ancelotti sabía que no iba a continuar, sabía que el Real Madrid tenía un acuerdo con Xabi Alonso. Ancelotti ha tenido negociaciones con Brasil, o sea, esto, el viaje a Londres que hace Ancelotti, que luego hay una filtración de que todo se rompe, eso fue jugar con los periodistas. ¿Vosotros creéis que se había roto esa negociación? No fue así.
Yo creo que habría tensiones a la hora para anunciarlo. La principal tensión era cómo anunciarlo.
Pero en Londres se cerró todo. O sea, un técnico de Real Madrid no coge un vuelo a Londres y se ve con la Confederación Brasileña en una ciudad que no es Madrid para romper la relación. O sea, estaba claro que ya todo iba encaminado y en Londres se acabó de cerrar el acuerdo. Está claro, o sea, aquí cada uno ha jugado sus cartas. Ancelotti se ha visto fuera y lógicamente ha dicho que voy a coger una oferta de Arabia Saudí teniendo a Brasil. Tendré que jugar mis cartas para que no se me escape Brasil. El Real Madrid ha dicho, yo quiero a Xabi Alonso. Y ha jugado su partida para ir a por Xabi Alonso. A Ancelotti no le salvaba ni ganar la Liga. Si Ancelotti llega a ganar en el Clásico y se pone el Barça nervioso,
la única
que no ha sido el caso
es
en las
que
últimas jornadas,
si Ancelotti
tampoco
llega,
le salvaba.
Si ayer llega a haber ganado el Madrid, hoy Brasil no puede anunciar a Ancelotti. Estoy convencido.
Claro.
Esa es la diferencia.
Pero el camino de Ancelotti era el mismo y el de Xabi Alonso era el mismo. O sea, no iba a
cambiar
nada.
El futuro iba a ser el mismo, pero no podía.
Y yo te pregunto,
la Liga,
te pregunto, si ayer gana el Real Madrid, ¿anuncian que Xabi Alonso entrena en el Mundialito de Clubes?
Pero una cosa, Luis.
Pues seguramente no.
Porque
se hubiera retrasado porque el Real Madrid
hubiera conseguido. A ver, Madrid. Espera, Siro.
No, Luis, y sé que me crees. A mí la información me llega antes del partido del Clásico. O sea, es más, lo contaba, me parece que ayer, el sábado, a mí me llega la información de la misma fuente que después me confirma al mediodía la llegada de Alonso para el Mundial. A mí esa misma fuente me dice, el sábado, por ejemplo, me dice que hay un problema fiscal y que era difícil que Alonso, aunque el Madrid lo quería y el propio Alonso también lo quería, estaba dispuesto, pero que había un tema fiscal, que era lo que os decía, un poco de yo creo que tenía que ver con el tiempo de residencia en Alemania, porque...
Es lo que le pasó a Thiago Alcántara, que vino a Barcelona a hacer unas prácticas y se tuvo que volver para no... Claro.
Pues debía ser, y al final lo han solucionado, y a mí ayer al mediodía, es que voy a mirar el FAS la hora para digo el FAS, el WhatsApp.
Mira el año también del fax.
Enseñaros tu fax.
No vaya a ser que sea del siglo pasado.
Y luego hay otra diferencia, Luis, el Madrid no lo ha hecho oficial y Brasil sí.
Oye, pero
el Madrid no ha hecho oficial el fichaje de Xabi Alonso, Brasil claro. Sí ha hecho oficial el,
sí, pero que, al final,
que va a llegar Ancelotti, que es una diferencia también muy importante.
Y hay un dato importante, porque por aclarar, Ednaldo...
Perdona, Nacho, es que para aclarar conceptos, me lo ha pasado Angelito, el Real Madrid fue el que hizo oficial el anuncio de Julen Lopetegui, no la federación. ¿Eh?
Claro, eso provoca sí. La reacción.
No,
de la,
pero tú me has dicho la federación.
No lo he dicho.
Sí. A ver. Es que me ha venido a la cabeza.
Con lo cual, ahora le han devuelto la moneda.
Bien, Joseba, bien tirado.
Me ha venido a la cabeza la rueda de prensa que dio Luis Rubiales. El timing fue.
No habléis todos a la vez, por favor.
El timing fue comunicado del Real Madrid anunciando.
Y luego reacciona la federación.
Y luego Rubiales destituye a Lopetegui y da una rueda.
Una reacción. En base al comunicado del Real Madrid. Pero primero es el Real Madrid.
Bien, Angelito ahí.
Joseba, da igual. Es que es una reacción de Rubiales que no tiene ningún sentido.
No, no es igual. Porque estamos comparando los dos casos, y el Madrid ahora, tú dices que está molesto porque la Confederación Brasileña de Fútbol ha hecho público el acuerdo.
Yo no he dicho que esté molesto, yo he dicho que
ha sentado mal.
No, yo he dicho que tenía la comunicación. No, yo he dicho que tenía la comunicación de Ancelotti de que esto se iba a producir.
Pero que
no
ha sentado
que
mal.
Que no ha sido a espaldas del Madrid.
Nacho quería decir yo le digo a Joseba que una cosa es el timing a la hora de que lo digas, pero ¿qué pasó entonces? Que se cargaron a Lopetegui. Claro. El Real Madrid no se va a cargar a Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti va a llegar hasta la jornada 38. O sea que sentándole mejor o peor que se hayan saltado, valga la redundancia, los timings de la hora de anunciarlo, el Real Madrid no se va a cargar a Carleto, con lo cual hay una diferencia sustancial con aquello que está recordando.
En Brasil...
No se va a cargar a Carleto porque le quedan 10 días de entrenador.
En Brasil, así ha sonado...
Y al otro le queda un Mundial.
Así ha sonado la noticia en los informativos.
Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira.
O Ancelotti comandará a seleção brasileira.
A presença do Ancelotti aqui fala muito sobre nós.
A Confederação Brasileira de Futebol acaba de anunciar oficialmente o contrato com o novo comandante do Brasil, trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil.
O anúncio da contratação do italiano, ex-técnico do Real Madrid, foi
Tati
realizado...
Tati Mantovani, TNT Sports Brasil. Olá, Tati, muito buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, en Brasil, evidentemente, es noticia de impacto, noticia que ha abierto los informativos. ¿Allí se dice algo de si ha habido o no un adelanto sobre el Madrid para anunciarlo, todo eso? Ahí, eso supongo que importa poco, ¿no?
Ahí el motivo por el adelanto, el motivo por qué ha sido hoy y ha sido tan temprano, es porque otra vez está el presidente de la CBF, Ednaldo, en los tribunales. Uh-huh. Y a cualquier momento, a lo mejor puede dejar de ser el presidente de la CBF. Entonces, para un poco dejar esto en segundo plan,
¿sí?
Quería de cualquier forma que el anuncio fuera hoy. Uh-huh. Por eso la rapidez de la selección brasileña, de a lo mejor ha recibido el ok de Ancelotti, yo creo que sí. Y ha decidido publicar ya, porque a cualquier momento, repito, los tribunales pueden quitar a Ednaldo de la presidencia de la CBF.
Uh-huh. ¿Se han contado detalles del contrato? ¿Ha contado algunas cosas Miguelito? Eso del avión para venir a Europa cuando lo necesite y todo eso. ¿Se han contado más cosas del contrato de Ancelotti?
Hay algunos detalles que han ido revelando algunos medios, pero nada, digamos que nada confirmado todavía por la CBF, de que va a vivir en Brasil, de que el contrato va hasta el final del Mundial de 2026 con la posibilidad que se amplíe, de que pueda tener un avión a su disposición para cuando quiera venir a Europa. Y no se ha comunicado todavía y no se sabe quién va a estar con Carlo Ancelotti. En Brasil va todo muy rápido, ya había un reloj contando cuántos días no hay entrenador en la selección. Se decía que llegó un nuevo papa y que no había seleccionador de la selección brasileña todavía. Brasil es el país de los memes y los memes sobre esto ya estaban llegando a un punto que la CBF ya no sabía qué hacer. Y los tiempos van muy justos. De hecho, este miércoles ya van a llegar aquí a Madrid Rodrigo Caetano y Juan, los dos coordinadores de la selección brasileña, para reunirse con Ancelotti. Las cosas en la CBF van a un ritmo muy rápido porque no hay tiempo.
Pero Tati, el miércoles juega el Madrid.
Exacto. Es que cuando estabais comentando sobre los tiempos de las cosas, es que los tiempos de la CBF van en un ritmo que no va el tiempo de nadie, ni de Ancelotti, ni del Madrid, ni de quien está involucrado en esta situación. La CBF ha anunciado hoy y ya ha puesto a Rodrigo Caetano frente a toda la negociación y ya se vienen a Madrid y van a llegar aquí el miércoles. Entonces, yo creo que el miércoles no van a poder reunirse con Ancelotti, pero la idea es que el jueves o viernes ya se reúnan con Ancelotti, porque el domingo Brasil ya tiene que mandar la prelista de los jugadores relacionados para los próximos partidos. Y la CBF quiere que haga eso Ancelotti.
Claro, o sea, Ancelotti esta semana tiene que dirigir al Real Madrid el miércoles y el domingo, con lo difícil que es...
inventarse una defensa contra
inventarse
Mallorca.
Inventarse una defensa, tal, no sé qué. Y por el medio hacer la lista de una selección que, bueno, casi nada, Brasil. Tiene que hacer la lista de Brasil.
Y Joseba todavía dice que el Madrid no está siendo respetuoso con Carlo Ancelotti.
¿Te parece que Ancelotti no está
Hombre,
siendo respetuoso con
el Madrid?
Hombre,
a mí me parece que el Real Madrid...
Yo no he dicho nada de Carlo Ancelotti.
Yo no he dicho nada de Carlo Ancelotti.
Creo que Carlo Ancelotti se lo merece por los 4 años increíbles que le ha dado al Real Madrid. Pero cuando juzgamos con dureza al Real Madrid por cosas del pasado, tengamos en cuenta que ahora creo que está siendo bien agradecido y le está dejando dualidad en un momento en el que a lo mejor podía ponerse un poco más exquisito el Real Madrid. ¿Convenimos? ¿Puede ser?
Vaya, no. Callazo,
No, no.
Sin argumentos. ¿Qué dirías tú?
No, no. Es que yo lo que no entiendo es que ¿qué necesidad hay de intentar no hacer oficial algo que sabe todo el mundo, incluidos los interesados? Es que si el Madrid optase a ganar la Liga, yo no entendería que el Madrid diga, oye, chico, que nos estamos jugando algo, pero cuando no hay nada en juego y se vendió la moto, eso nos vendieron la moto de que el objetivo era que fuese una salida acorde con la leyenda que es Carlo Ancelotti.
Va a ser. A nivel público, va a ser.
Va a ser, pero va a costar. A este paso va a costar, ¿eh?
Lo que no sé es si esto le pasa alguna factura con el aficionado.
No.
Yo creo que no.
No,
creo que no.
Seguro
que no. Porque el aficionado entenderá que, oye, mira, la temporada está agotada y él tendrá derecho a seguir su carrera. Y creo que la gente lo va a entender mejor que seguramente muchos.
Pero en el Real Madrid lo están retrasando porque están enrabietados porque Brasil se adelantó.
Suena eso.
Y entonces están intentando vender que es un gesto hacia Ancelotti porque sería una falta de respeto después del clásico. Entonces, ¿qué están haciendo?
Tati, tú eres una habitual periodista brasileña en la sala de prensa de Valdebebas. ¿Hay más brasileños? ¿Tienes noticias de que mañana quieran ir muchos brasileños a la rueda de prensa de Ancelotti?
Sí, por lo menos 2 medios que no son habituales me han preguntado hoy para cómo se hace para acreditar para la rueda de prensa. Brasil va a estar pendiente de cualquier cosa que diga Ancelotti mañana.
¿Sueles preguntarte? ¿Suelen dar turno de pregunta siempre?
Sí, afortunadamente sí. La última vez que intenté preguntar, Ancelotti me ha dicho, atenta, cuidado con lo que preguntas, no quemes la pregunta. Así que vamos a ver si mañana me
mañana es día de quemar la pregunta. Mañana
pues,
es día de que...
por supuesto, del si Mallorca. Me dejan,
es el momento, Tati.
Porque, ¿qué le vas a preguntar? ¿Los planes que tiene para el lateral derecho en el partido contra el Mallorca o qué le vas a preguntar?
A ver quién van a ser los laterales de la selección, ¿no? Si ya tienen la lista en la cabeza,
eso
porque
sí.
En teoría ya he hablado con algunos jugadores.
Sí, sí.
Así
sí.
Que vamos a ver. En una rueda de prensa, como decía Miguelito, que no sabemos muy bien qué prepararnos. Así que hay que ir con muchas cuestiones en la cabeza por si acaso.
Sí, sí, sí. Oye, ya que estoy hablando contigo, ¿tienes alguna información, existe en Brasil alguna información sobre lo que le pasa a Rodrigo?
No, de momento no. Todo lo que se dice en Brasil viene aquí de España. En este momento no hay ninguna información sobre eso, de verdad.
Nosotros la única información que tenemos es que su entorno está muy molesto con la prensa por las cosas que se han dicho en los últimos días, supongo, a raíz sobre todo de la final de Copa. Me parece que es a raíz de la final de
la primera parte
bueno,
de Copa.
Se ha comentado que fue sustituido en el descanso, que le sentó muy mal, que ha pasado varios días enfadado. Se ha dicho que tiene la certeza de que no quiere continuar en el Madrid, incluso que ha tenido algún bajón anímico. Yo lo que creo que puedo asegurar es que no se borró en el partido de ayer, que lo que dijo Ancelotti es veraz, que le había comentado Rodrigo que no se veía ni con fuerzas ni con ánimo de jugar ayer el Clásico. Evidentemente le ha respaldado Ancelotti, porque ha sido uno siempre de sus jugadores fetiche, y me consta también que está recibiendo el apoyo en el vestuario de sus compañeros. Así que vamos a ver si el próximo miércoles contra el Mallorca vuelve a tener minutos.
Pero una pregunta, decirle al técnico no estoy anímicamente preparado es borrarse, aunque sea una palabra muy vulgar para...
Bueno,
o ser honesto.
O ser honesto.
Es que no estoy, no me veo.
Eso es borrarse o fumarse.
No, eso es... No.
Si está, si no quieres estar, borrarse.
No lo digo a modo despectivo de no me interesa el Real Madrid y digo, oye, no me encuentro bien. No, pero no me encuentro bien
no es borrarse.
No es algo físico, es algo no, marre, no me encuentro
queráis.
Bien.
Respetemos.
Ciro, estás conmigo.
Yo estoy con David, llamadle como queráis. Para
no,
mí
pues luego no vengamos con esto de que a la gente hay que apoyarla en los momentos bajos y tal.
Pero si la salud mental es muy importante.
Pero yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que creo que es por eso.
Si la salud mental...
Me desmiente ese asunto, ese término.
Claro, no, si yo iba a decir que la salud mental no se
tampoco se debe utilizar si estás bien, claro, y lo que no quieres es jugar.
Si pues mental y físicamente estaba preparado,
claro.
O sea, pues entonces es que se ha borrado. O sea, y estaba mental y físicamente, en principio, por eso lo han convocado, porque si no entiendo que Ancelotti no lo hubiera convocado, quiere decir que se ha borrado. O sea, y que no quiso salir a calentar o que...
No, es que no se le mandó salir a calentar. Lo que sí es sorprendente es que Ancelotti en la previa, el sábado, dijera que llevaba una buena semana de entrenamientos, claro, y que estaba disponible, claro, y ayer cuando le pregunté después del partido, claro, dijera eso, que no se había visto ni con fuerza ni con ánimo de jugar.
Tati Mantovani, te mandamos un beso, muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo.
Gracias, un
gracias,
beso.
Hasta luego. Tati Mantovani, periodista brasileña de TNT Sports Brasil, que sigue habitualmente la información aquí en España del Real Madrid. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No os calentéis la cabeza, Florentino es experto en desviar la atención cuando lo necesita. Está perfectamente orquestado y además me parece bien, consigue su objetivo. Seamos claros, Ancelotti lleva comiéndose los sapos de Florentino hace años. No le han dado un fichaje más allá del de Mbappé. ¿No estáis diciendo que en el comunicado del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol da las gracias al Real Madrid y a su presidente? Es decir, no creo que sea un pulso entre las dos instituciones. No hay nada que le impida a Ancelotti ser entrenador del Madrid y de Brasil. Hay antecedentes de entrenadores en baloncesto y no pasa nada. Soy del Madrid y admito que esta temporada no hay por dónde cogerla, pero creo que los aficionados culés deberían calmarse un poco, porque haciendo la mejor temporada en la última década han palmado una de las Champions más fáciles que se recuerdan. Y otro decía, no me puedo creer lo que está contando Juanma del Sevilla. ¡Qué vergüenza, por favor! Esto es deporte. No se le puede hacer eso a una persona. Lo justo sería que esos cafres vayan a la cárcel. Y hay un oyente que opina sobre el timing del adiós de Carlo Ancelotti.
Yo creo que no es la mejor forma, no se ha hecho de la mejor forma que se iba a haber hecho. Por una mala temporada ya no vale nadie. Y para mí el timing es malísimo. O sea, yo sí, yo creo, estoy convencido de que si Ancelotti hubiera sabido que el club lo iba a sacar así, estoy convencido que no hubiera seguido.
Me estaba acordando ahora de cuando le dio a Mourinho que quería ser entrenador del Madrid y de Portugal a la vez.
Sí, lo han comentado varios oyentes.
¿Os acordáis? La que se lió.
No le dejó.
Sí, sí. No le dejó el Madrid, pero Mourinho apretó ahí, ¿eh?
Sí.
Y ahora, para celebración, la de Kia, que lleva 20 años junto a Rafa Nadal y lo celebran con los 10 días Kia del 15 al 26 de mayo con condiciones especiales en tu Kia favorito. Aprovecha esta oportunidad, acércate a tu concesionario oficial más cercano y estrena tu Kia este verano. 12 y 7, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con, atención, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Luis García, Ciro López, está Arauz leyendo los mensajes, está Fouto, está Miguelito y está hasta de supertacañón ahí Ángel García, que ejerce un poco Miguelito de control editorial de todo lo que
la
se
policía
dice.
Diciendo la verdad.
La policía
la no deja pasar una.
Y bien, la secuencia, no, despierto,
la secuencia mola, por contarla muy rápido. 4 de la tarde...
Es que es una pesadez no, contar ahora lo que hizo Rubiales con
que te va a interesar
Lopetegui,
porque es muy comparado.
No me interesa.
Es, de verdad que es, puede asociarte a esto del Madrid ahora.
¿Qué va?
4 de la tarde lo anuncia el Madrid. 6 de la tarde la federación dice, vale, después del Mundial, vale, sigue. Y en el vuelo es cuando Rubiales decide que le echa. Vale, y no, vale, lo, y no lo anuncia hasta la mañana siguiente.
Muy interesante.
Pero que fue un calentón de Rubiales
que van a aparecer juntos.
Bueno, silencio todos, por favor. Silencio todos. Ya está. Que no me importa el tema. Ya está. El tema de Rubiales y Lopetegui de hace 6-7 años.
Habla,
¿no?,
del partido del Racing de ayer.
Mira el otro.
Pues un partidazo. Si jugamos así, subimos.
Está Fernando Morientes, el Moro. Que sé que le respetáis y que le escucháis.
Mucho.
Por eso, buenas noches a
buenas
todos.
Noches, ¿qué Fernando, ¿qué buenas tal?
Yo no sé muy bien por qué, pero sí.
Fernando, voy al grano. ¿Te parece buena idea que Xabi Alonso coja al Real Madrid en el Mundial de Clubes?
Por una parte, yo lo veía como un riesgo. Pensaba que iba a haber un interino. Es verdad que después, no sé a quién acabo de escuchar, que es que hay muy poco tiempo, entonces todo lo que vayas ganando, pues...
¿A mí?
Sí, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues eras tú. Sí. Y estoy, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es que hay muy poco tiempo después de pretemporada. A mí me gustan las... empezar de cero los proyectos y los proyectos empiezan con la pretemporada. Pero claro, esta temporada es un poquito especial. Entonces, bueno, asumes un riesgo. Si sale mal, pues no pasa nada porque acaba de llegar. Y si sale bien, pues qué bueno, Xabi Alonso, y qué bien va a empezar la temporada, ¿no? Pero
si sale mal, es culpa de Ancelotti. Y si sale bien, menos mal que nos cargamos a Ancelotti.
Claro, bueno, también vamos a ver con qué le adornan el pastel, ¿no? Dicen que va a haber varios fichajes. Pues yo creo que es ese un poco la incógnita que hay ahora mismo en el ambiente, ¿no? Que vale, que viene Xabi Alonso, que se pone a los mandos, que no puede cambiar mucho de inicio, pero bueno... hay entrenadores que llegan y ya solo con generar ese clima de ilusión en el equipo. Es verdad que ese clima de ilusión se suele generar al principio de temporada o cuando hay una muy mala racha durante la temporada y todavía hay tiempo por hacer algo este año, pues lo que queda es el mes del Mundialito de clubes y poco más.
¿Por qué se le ha caído el equipo así a Ancelotti?
Pues yo creo que es un problema defensivo de toda la temporada, ¿eh? No es solo del último partido, no es solo el partido del Barça, es de toda la temporada. El problema defensivo es curiosísimo lo que ha pasado esta temporada en defensa, todas las lesiones que ha habido. Es que todo ha ido a la primera parte defensiva, o sea, a la línea defensiva, a los laterales, a los centrales. Yo no lo he vivido nunca, ¿eh? He jugado 18 años a nivel profesional y nunca he tenido esa sensación de ir a un partido tan importante como el del otro día con una alineación o con cuatro defensas que probablemente nadie pensaría en sus mejores pensamientos que iban a jugar de titulares el día del Barça a principio de temporada, pero ha surgido así. Yo creo que ha sido un problema totalmente defensivo. Hay mucha gente que dice que Ancelotti no prepara los partidos, no hay plan A, no hay plan B. Bueno, pues es el mismo plan A y el plan B que cuando ganó la Champions, cuando ganó la Liga, y Ancelotti no ha mentido a nadie, que ha seguido haciendo lo mismo, no ha cambiado. Los cambios han sido siempre muy tarde para lo que él está acostumbrado. O sea, él no ha hecho nada diferente en esta temporada a lo que ha hecho anteriormente. O sea, los que han sido los jovencitos, Endrick, Güler, Brahim, han tenido prácticamente las mismas oportunidades que anteriormente, los que había. O sea, que yo lo he visto todo parecido. Lo único que a mí me parece un fallo estructural desde el principio, que la plantilla está mal confeccionada. Yo siempre he abogado por una plantilla como el Real Madrid, que juega tantas competiciones, pues dos jugadores de nivel por puesto, y si no está el titular, juega al reserva. Cuando tú no está el titular y al reserva no lo pones y tienes que inventar la posición de un centrocampista para ponerlo de lateral, por ejemplo, pues ya estás tocando un poco el organigrama de lo que se supone que tenías que haber organizado al principio.
El hecho de que la plantilla esté mal confeccionada exime un poco de responsabilidad a Ancelotti también, en la culpa del año, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto que le exime de culpa, pero bueno, o sea, ahora mismo Xavi Alonso llega al Real Madrid. Si tú llegas al Real Madrid, hay dos maneras de llegar al Real Madrid. Una, asumiendo todo lo que te digan, oye, vas a llegar, ponte ahí que tú eres entrenador y ya te confeccionamos la plantilla y tú entrenas. Bueno, pues muchos dirían, oye, es que esto es una oportunidad única en mi carrera deportiva. Venga, vale, lo asumo. Y hay otra manera de afrontar, que seguramente muchos entrenadores que hayan entrenado al Real Madrid o a muy buenos equipos habrán dicho, bien, pero este y este son piezas fundamentales, los quiero aquí y si no, no firmo. Y después adórnamelo con un banda derecha de estas características o un punta con estas características. No, te voy a traer a Andriki. No, es que a mí me gusta un tipo Haaland. No, pero es que Haaland es muy caro. Bueno, pero quiero ese perfil. Tráeme o dame una lista de 6-7 jugadores de primero a segundo y yo te voy diciendo el que quiero. Si me lo puedes traer bien y si no, el segundo de la lista. O sea, un trabajo de dirección deportiva que me parece que este año pues ha faltado un poquito y eso se ha notado, sobre todo a lo largo de una temporada que es tan larga y con tantas competiciones. Si te sale mal, es muy, muy cantoso, muy llamativo.
¿Llegaste a jugar con Xavi Alonso?
Llegué a jugar con Xavi Alonso, sí, en la selección española y en el Liverpool.
¿Qué tal?
Un fenómeno, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es muy perfil Ancelotti, muy perfil Zidane, muy perfil del Bosque.
Como le digas a Florentino, traes a otro Ancelotti, va a decir, pero bueno.
No, es ese perfil, es un tipo con un gran talante, ya verás, no le he visto enfadado, no le he visto con una palabra más alta que otra. Me parece un tipo súper sensato, súper apaciguador. Ya en el campo se le veía que era un tipo muy táctico, siempre hablando dentro del campo de las posibles situaciones que podían darse en los partidos. Aparte de todo eso, lo que más me gusta de Xavi Alonso, y lo conozco bien, es su inteligencia. Me parece un tío muy inteligente, un tío que habla inglés, alemán, vasco, estoy convencido que también,
correcto,
español. Y el cualquier idioma que le ponga se lo va a hablar sin problemas, y eso es un significado de que es un tío muy inteligente y futbolísticamente es un tío muy currante, y ya te digo, me da la sensación que es ese tipo de perfil Real Madrid de los últimos entrenadores, en el aspecto de ser un tío con un talante apaciguador, que va a las ruedas de prensa y deja buenas sensaciones. No creo que dé grandísimos titulares, pero es un tipo
que... Va a ser un perfil muy discreto, muy bajo, yo creo, en ese sentido, que a lo mejor también le viene bien al... Bueno. No es que Ancelotti fuera un perfil elevado, pero bueno, Ancelotti ha manejado muy bien eso, ¿eh? El micrófono lo ha manejado francamente bien, Ancelotti. Te iba a preguntar, ¿en algún momento te dijo o os dijo que él quería ser entrenador, que él quería triunfar como entrenador?
No, yo no... no lo escuché ni... Pero dentro del campo, si tú me dices, oye, ¿tú dentro del Liverpool o dentro de la selección veías alguno con mimbres para ser entrenador? Pues mira, dentro del Liverpool sin entenderle muy bien, porque el inglés de allí de Liverpool era un inglés scout y era difícil entenderlos, pero por las sensaciones que te transmitían, Gerard, que ha sido entrenador, otro que no ha sido, pero que tenía perfil de entrenador, Carragher, Sami Hyypiä, que ha sido entrenador, Xavi Alonso, pocos más, así de esa época por allí, pocos más. Y después la época de la selección en la que yo estaba, pues ves
y
a los
como,
que han...
Como jugador, cuestionaba cosas del entrenador, es decir, si había una charla y os ponían una explicación, él apuntaba, ¿era valiente en ese sentido?
A ver, en las charlas, nosotros hemos tenido en Liverpool un entrenador muy táctico, de trabajo muy táctico, y eso a él yo creo que le gustaba por la posición que ocupaba en el terreno de juego de organizador, sí, Rafa Benítez, un currante de la estrategia y sobre todo de la táctica. No era de los que levantaba la voz en las charlas grupales, pero sí era mucho de charla individual con el entrenador. Y me consta que en esas charlas individuales pues hablaba mucho del tema de la táctica. Sí.
¿Qué crees? ¿Que le gustan más los defensas duros, defensas jugones? ¿Que va a ser un entrenador que va a preocuparse por la contención antes que por la creatividad arriba? ¿Cómo te lo imaginas en el Madrid?
Una mezcla, yo creo que una mezcla. El otro día le vi en una entrevista, antes de empezar a entrenar al Bayern, o no sé si ya estaba entrenando al Bayern, y dijo algo así que, bueno, que un gran entrenador lo que hace es adaptarse a lo que tiene. Él, yo creo que ha estado en un equipo y ha sido campeón de la Bundesliga con un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero después tienes que un poco... poner un poco en el balance balance defensivo. Si tú tienes un equipo como el Real Madrid y ves los problemas defensivos que ha habido este año, uh-huh. O sea, yo no conozco ningún equipo campeón, excepto este año el Barça, que sea un equipo débil defensivamente o que le metan muchos goles, aunque él después meta más. O sea, lo del Barça es una cosa extraordinaria este año, que es capaz de ganar 4-3 muchos partidos o de empezar perdiendo 0-2 y después remontarlos. Un equipo campeón, esos equipos del Cholo Simeone, de Mourinho, que son equipos defensivamente, estructuralmente muy, muy férreos y después que, bueno, pues los de arriba te deciden los partidos.
Oye, estábamos hablando antes en la redacción y termino que te quiero preguntar una cosa, Miguelito. Los jugadores del Madrid le respetarán. Es decir, o sea, él llega... Xavi Alonso no es un novato. Ya ha conseguido cosas como entrenador, es campeón del mundo como futbolista. No tendrá problemas para sentar a Vinicius, por ejemplo. O sea, quiero decir que diciéndole a Vinicius, si no bajas, te voy a sentar.
Esa es la incógnita. Yo quiero verlo. Eso es lo que a mí me gustaría ver en el Real Madrid. Y de inicio estoy convencido que le van a respetar por quién es, por lo que es y por lo que ha conseguido. Pero después hay que ganárselo. Y hay que ganárselo con esas cosas. Eso es lo que desconocemos de muchos entrenadores que están empezando nuevos. O sea, y esas son las incógnitas que hay que resolver. Yo creo y espero que sí. Pero... Bueno, el Real Madrid...
Hay que gestionarlo, sí.
Hay que gestionarlo. No hay que solo... En el Real Madrid yo creo que no solo hay que gestionar el vestuario. Hay que gestionar muchas más cosas que hay alrededor y a veces yo creo que es más difícil todo lo que hay alrededor que el propio vestuario. Yo los años que he estado como profesional del Real Madrid me parece que gestionar el... excepto casos puntuales, complicados y complejos, yo me acuerdo... No era en el Madrid, mira, este era en el... Pero estuvo en el Madrid, Gaby Heinze, un tío con una personalidad extraordinaria y yo siempre he hablado muy bien de Didier Deschamps, pues Gaby Heinze se le atragantaba porque todo lo debatía, todo le parecía mal, todo... O sea, ese tipo de jugadores, después hay que tratarlos dentro del vestuario y, bueno, excepcionalmente yo he vivido esas cosas en el Real Madrid, por eso te digo que probablemente el reto que tenga Xavi Alonso sea no ese, sino todo lo que hay alrededor del Madrid.
Echando prensa cuentas, Moro, yo creo que quedan dos ahora mismo. Carva y Modric pueden ser, no sabemos muy bien, que hayan jugado con él.
¿Que haya jugado con Xavi Alonso?
En el Madrid.
Carvajal y Modric. Lucas Vázquez a lo mejor.
Lucas llega en el 15, sí. Porque se va cedido al español, pero seguro que Modric estaba, saca el córner de la 14. Seguro que Carvajal estaba, porque tiene 6 Champions.
Carvajal, sí.
Son los dos, ¿no? Sí. Es un poco lo de... Con Zidane creo que solo era Ramos, ¿os acordáis? Uh-huh. Que Ramos había coincidido con él. En este caso serían dos si es que Modric continúa.
Sí, sí.
Muchísimas. Miguelito, ¿quieres decir algo?
No, era un poco lo que hablábamos Vinicius en la redacción. Vale, sí.
El respeto del vestuario. Moro, te agradezco mucho el análisis. Un abrazo.
Gracias,
¿eh?
Un abrazo, chao.
Da gusto meterte porque cuando hablas tú se callan todos.
Sí,
es que,
es
increíble. Tienes amansas a las fieras.
Sabe, ¿no? Cuando haya mucho revuelo, tú llámame, que yo los
apuntivo. Y Angelito no le ha puntualizado.
Gracias. Fernando, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Claro, en Barcelona estarán diciendo, joder, hablando del Madrid, desde
de lío,
de
palanca,
líos del Madrid, no sé qué, del Barça,
lo que
no
quería,
sé qué,
lo que nada, quería, lo que quería el Madrid.
¿El qué?
Que hoy no se hablase del partido del Barça de ayer.
Bueno, pero también es la actualidad. No, la hemos marcado nosotros. El Madrid no me ha dicho cómo tengo que hacer el programa.
No, pero
he elegido yo
pero es
lo que es noticia y lo que no es
pero
noticia.
Pero es lo que quería, seguro.
No lo sé.
¿Quién te ha dicho eso del Madrid que quiera eso?
¿Que quieren hablar del partido de ayer?
Supongo que
pero el Madrid que tiene que querer que quiera...
Pero que quieren hablar del partido...
Que más le da al Madrid lo que hable.
Pero vamos a ver, Roberto, desde que
al Madrid le apetece que hablemos del partido de ayer,
quiero decir que Ancelotti ya se anuncia como seleccionador brasileño al Real Madrid. Ni le da ni le quita para que se hable del Clásico o no se hable del Clásico.
Bueno,
si lo ha ocurrido, ya ha ocurrido. Son cuatro derrotas en Clásico. Es una temporada de títulos grandes y ya está.
El Real Madrid es el único club en el mundo que cuando tiene un problema deportivo no lo quiere tapar con otro problema, con otro tema. Laporta el otro día, para no hablar de una derrota, salió en un juicio y soltó una pedrada para que no hablásemos del juicio y hablásemos del fútbol.
Y un día
desde que el fútbol es fútbol.
Y el Madrid, en la Liga,
y el Madrid después de vidrada, del ridículo que está haciendo contra el Barcelona esta temporada, no le interesa hablar de fútbol como al Barcelona en años anteriores, que ha hecho el ridículo, le interesaba hablar de otras cosas que no fuese de fútbol.
¿Pero vamos a hablar del partido de ayer entonces o no?
¿Quieres
No, digo que si quieres hablar del partido.
Sí, yo me borro, habláis vosotros, yo no tengo nada que hablar.
¿Por qué,
Siro? O sea, porque la actualidad es la actualidad.
Claro,
o sea,
hay que respetar la actualidad, Siro. Está bien, Siro.
Aquí venimos a hablar de fútbol,
Siro. Siño, esto funciona así.
Es verdad, la agenda la marca la actualidad.
No, pero si quieres decir algo, ¿te queda algo por decir del partido de ayer?
No, en absoluto.
¿Entonces para qué?
Nada, si yo estoy bien como estoy.
Pero
a ver si pensáis que
antes decía en el arranque yo que tenía algunas dudas sobre cómo va a responder el Bernabéu el miércoles, pasado mañana, contra el Mallorca. ¿Creéis que
yo creo que con Ancelotti bien?
¿Con Ancelotti bien?
Sí. Con yo el equipo es... igual es crítico.
Con
el
equipo jugadores crítico. Concretos, yo creo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que si Vinicius ya no está...
Vinicius
está
no está. Lucas no está.
Lucas no
9
está.
Bajas, ¿eh?
Rodrigo no creo que esté.
Si Rodrigo no está, alguien nos lo tiene que contar, ¿eh? Sí. Porque si Rodrigo no está, estando Vinicius lesionado, si Vinicius no está, entonces hay caso ya definitivamente de Rodrigo.
El caso ya lo hay. A mí, que el entorno de Rodrigo diga lo que dice, pero en un partido clave en el que te juegas toda la liga, las opciones que hay, que salga un chaval de la cantera que no ha debutado ni con el primer equipo, antes que Rodrigo, para 5 minutos, que no estés ni para ayudar 5 minutos a tu equipo, a mí... con todos los respetos del mundo y más si desmienten que es un tema mental, a mí me parece que es lamentable el comportamiento y que entierra sus posibilidades de continuar en el Real Madrid.
En cualquier caso, yo creo que la gente optará más por la indiferencia que por otra cosa.
Sí,
el partido. Bueno, si tú ves que un futbolista en un momento dado tiene este tipo de comportamiento y que
digo en general la actitud del público el próximo miércoles.
Ya, no se va a llenar el estadio.
Salvo que haya una barraca y de repente el Mallorca se ponga 0-2. Hombre, imagínate, pasa cualquier cosa.
Es que ¿qué vas a hacer ahora? ¿Empezar a pasar la factura a cuchillo a la peña?
Lo normal, entre comillas, es que el Madrid no gana
temporada. Ya está.
Lo normal para mí es que el Madrid no gana partido. Para mí. Pero que le pasa a todos los grandes cuando se acaba la competición y no tienen opciones, se dejan ir literalmente.
Sí, el Mallorca se está jugando
casa, viniendo,
y el Mallorca se juega la vida.
Pero viniendo de donde vienes, en casa tienes que mostrar una buena imagen.
Bueno, lo veremos.
Yo creo que el público del Madrid este año, que ha tenido sobradas ocasiones, ¿no? Para demostrar su descontento, lo ha hecho casi siempre con la boca pequeña. Recuerdo unos pitos a Mbappé, ya que se lesiona contra el Arsenal. Se lo han hecho saber a Vinicius también, a Carleto. En alguna alineación levemente, no es que le hayan castigado demasiado. Yo creo que al final el aficionado del Real Madrid, que a veces es extremadamente duro y crítico, también tiene memoria, aunque no lo parezca. No, y esta última década, y saben que todavía el Real Madrid es vigente campeón de Champions y de Liga, y creo que no van a quemar todas las naves. No es el estilo del Real Madrid, pues, tampoco.
Entre otras cosas, no van a quemar todas las naves porque el martes el Inter eliminó al Barça. Si llega a estar el Barça en la final de la Champions, la herida sería mayor todavía. La situación en el Bernabéu sería mucho peor si el pasado martes el Barça llega a pasar contra el Inter. Pero ha sido de los males el menos.
Sí, pero yo creo que ya está la gente resignada. Pero de todas formas, Nacho, este año sí ha habido momentos. Yo estuve viendo el partido del Milán en la Champions y la cebada con Tchouaméni fue gorda, ¿eh?
Sí.
Con Tchouaméni...
Es verdad,
peña...
es probablemente la más dura, ostras. Joseba, de la temporada.
Pero se te ha olvidado
pero también,
sí.
Pero también...
Casualmente.
No,
casualmente.
No, tienes razón, fíjate, se me había olvidado. Pero también... Angelito tenía que haberme mandado un WhatsApp. Pero también es la mejor reacción que he visto de un futbolista del Real Madrid en años. O sea, otro jugador se hunde. Y este tío ha subido para arriba y ya hemos visto al mejor Tchouaméni precisamente a raíz de esos pitos.
Es una maravilla esto.
No, pero es una realidad. Es una realidad.
Tranquilidad absoluta.
Os he recordado los de Vinicius y los de Mbappé. Mbappé saliendo lesionado, que se aguantaron toda la temporada y le metieron ahí. No, y a Vini le dieron duro un día. Pero sí, Tchouaméni, tenía razón. Pero mira cómo reaccionó.
Amnesia selectiva.
¿Cómo estás hoy, Joseba?
No, es que Angelito me ha dicho lo de Tchouaméni.
Bien, Angelito.
Grande Angelito.
Está sembrado.
Está ahí al quite, ese señor.
A todo esto se ha publicado hoy en Francia, está Dani Gil preparado, que el Paris Saint-Germain le va a reclamar 98 millones de euros a Mbappé. Esto sí que se han acabado mal, el Paris Saint-Germain
sí.
y Mbappé.
Sí, 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 sí.
Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Sí, es la historia de no acabar, ¿eh?
O sea, es Mbappé le reclama 90 y el Paris Saint-Germain le reclama 98. O algo así.
Mbappé le reclamó 55.
55.
Si recordáis, el pasado mes de abril, los abogados de Mbappé dieron una rueda de prensa en París en la que explicaron que había conseguido embargar de forma preventiva 55 millones de euros de las cuentas del Paris Saint-Germain, que es el dinero que precisamente le reclama desde hace meses y meses Mbappé al club francés en concepto de primas y distintos bonus. Y hoy lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es acudir al Tribunal de Justicia pidiendo tres cosas. La primera, la anulación de ese embargo de 55 millones de euros, porque considera que no le debe absolutamente nada a Mbappé. La segunda, ha pasado al ataque. Ha presentado el PSG una contrademanda contra Kylian por valor de 98 millones de euros por daños y perjuicios. Y la tercera, el club pide que se reconozca que el acuerdo al que llegaron en su día, en verano de 2023, entre Al-Khelaifi y Mbappé, por el cual si se iba gratis en 2024 no iba a cobrar ningún tipo de primas, que sea válido y vinculante, porque es verdad que no hay un contrato por escrito, pero lo que piden es que tenga validez legal. Lo que sabemos hasta ahora es que la resolución del caso será prontito, en apenas dos semanas, Juanma, el próximo 26 de mayo, y yo esta tarde le preguntaba al Paris Saint-Germain por esta cuestión y me decían literalmente que es absolutamente suicida que Mbappé siga continuando con esta cuestión y que si la justicia finalmente le acaba dando la razón al Paris Saint-Germain, que después de las cinco demandas que ha presentado Mbappé contra el PSG, no le van a perdonar ese dinero que reclaman.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Mbappé ha aprobado el examen de la temporada en el Madrid. Yo creo, la mejor noticia del madridismo, y me lo decía un madridista, un muy madridista, me decía, mira, lo mejor del año es que sabemos que Mbappé es la piedra sobre la que tenemos que movernos en los próximos tiempos.
Lo que pasa es que se ha cargado un poco a Vinicius. La llegada de Mbappé, ha llegado Mbappé y ha funcionado y el rendimiento de Vinicius ha bajado. Ha sido matemático,
sí, porque no quiere decir que sea
no Mbappé. Creo que sea culpa de Mbappé, por supuesto que no, pero que ha llegado Mbappé.
Culpa nuestra seguro que no.
No, pero se lo tiene que mirar.
El Madrid ha empeorado desde que llegó Mbappé.
Mbappé,
o sea, que lo
vendería. Para mí...
No, si yo no creo que sea culpa de Mbappé, si es que no queréis entenderme. Si Mbappé ha hecho buena temporada, pero el Real Madrid ha hecho peor temporada desde que está Mbappé. ¿Estamos de acuerdo?
No, pero eso lo sabemos todos.
Y Vinicius también.
Pero hay otra forma de verlo, que es en este Real Madrid que ha hecho tan mala temporada, Mbappé ha marcado 39 goles. Imagínate qué hubiera hecho Mbappé en un Real Mbappé brillante como el del año pasado.
Es el mejor debutante en la historia del Real Madrid. Nadie en su primer año había cascado 39 goles.
Es que en este caso...
No, hombre, pero si vamos de datos objetivos, mira, ha marcado en todas las finales que ha jugado el Real Madrid.
Sí, sí.
El Real Madrid ha jugado cuatro finales.
¿Y las ha perdido?
Ha ganado dos.
Sí, bueno, la de la
Supercopa.
Barça.
Bueno, ha jugado cuatro finales. Supercopa de Europa, marcó gol. Intercontinental, marcó gol. Supercopa contra el Barça, marcó gol. Copa del Rey contra el Barça, marcó gol. Ganó dos y palmó dos.
Lo que quiero decir es que tú, en esta historia, puedes hacer la lectura que te dé la gana.
Claro. No,
decir,
que Mbappé es muy bueno. Se le fichó porque era muy bueno.
Pero es evidente que el rendimiento de su equipo ha disminuido.
Eso es.
Claro, el rendimiento ha sido lamentable.
Y casualmente, el equipo en el que estaba él, sin él, y con un niño de 18 años que se llama Due, ha mejorado considerablemente. Tú, si quieres buscar la parte positiva, se la buscas. Si le quieres buscar la negativa, también sí,
tú siempre le buscas la negativa. Casualmente,
no, no habléis todos a la vez.
Me parece una conclusión un poco perversa.
No, es que puedes sacar la conclusión que te dé la gana.
Yo creo que lo futbolístico, sin entrar en comparaciones con Paris Saint-Germain, en el Real Madrid Mbappé vino con un rol que no asumió por educación, por formación. La gente pensaba que iba a alterar el vestuario y llegó con una humildad que sorprendió. Yo creo que la próxima temporada los roles cambian. El rendimiento deportivo le ha hecho ser el auténtico líder del proyecto, que se construya en torno a él y que Vinicius y Rodrigo, si ese, tuviesen otra actitud que han tenido este año. Hay que cambiar eso.
De todas maneras, cuando no,
no
tiro,
ha funcionado.
Cuando no
tiro, o sea, Vinicius y Rodrigo nunca han estado al son de Mbappé.
Cuando, una cosa, Roberto.
Vinicius y Rodrigo. Mira, la moraleja es que Vinicius y Rodrigo jugaban más cómodos con José Lu que con Mbappé.
Sin duda, ¿no? Pero
fíjate,
sin duda.
Fíjate la moraleja.
Pues entonces tienen que adaptarse al nuevo esquema y al nuevo
estatus
del club.
Por eso digo que puedes hacer la lectura que
Cross,
te dé la gana.
No, jugaban más cómodos con Kroos también. Claro, es que a lo mejor Mbappé con Kroos habría sido...
No, pero estaba más cerca de José Lu que Kroos, que Kroos estaba atrás.
Ya, pero ponía balones.
Hubiese fichado un Kroos.
Pero a ti te parece, Juanma, ¿a ti te parece que el Madrid ha mejorado desde la llegada de Mbappé?
No, que el Madrid...
¿Te parece que Vinicius
pero
Mbappé
es que esa pregunta es muy tramposa. Ese argumento
es
tramposa.
No, en absoluto.
Mbappé es muy bueno, sí. No,
porque, insisto, le puedes dar la vuelta. ¿Y no te parece increíble el rendimiento de Mbappé en este mal Real Madrid? Es que el rendimiento de Mbappé es muy bueno.
Muy bueno.
Por eso te he dicho que puedes hacer la lectura que te dé la gana.
Y Mbappé es muy bueno.
Y va a tirar faltas a partir de ahora, que ya está empezando a tirar. Y los penaltis.
Pero sí, cuando le dejó el penalti a Bellingham, decíais que no era un líder, que no había venido, que no tenía liderazgo para...
Probablemente. Ponernos de acuerdo.
Y ahora me habláis
de humildad.
Y me hablabais de que no era el líder que necesitaba el Madrid cuando le dio un penalti a Bellingham, que Bellingham metió.
Sí, estás hablando... Mira,
tú lo dijiste, Roberto,
estás hablando de... Ahí te lo estás inventando.
No, tú lo dijiste.
No habléis a la vez, es la última vez que lo digo. Roberto,
David
verdad.
Siempre está ensuciando de fondo ahí, metiendo la pildorita, y es lo que pasa.
Yo me acuerdo, Roberto, que
desde por la mañana en su propio programa está ensuciando.
No te inventes.
No me lo invento, te lo prometo. Jamás lo hago, tú lo dijiste.
Y me parece, eso sí que es alimentar un mal estado anímico de un futbolista que en un momento determinado no se ve preparado para tirar un penalti.
Para mí es humildad. Yo dije que era humildad.
Malinterpretarlo.
No, yo dije que era humildad. Muy y bien. Bellingham tiró el penalti.
Pero Miguelito. Yo creo que la gente que hemos estado en el estadio todo el año, los que hemos ido, hemos visto, Miguel, ¿cuántas opciones de pase ha tenido Vinicius a Mbappé que no le ha dado? ¡800!
Y es culpa mía eso.
Si, no, yo no te estoy regañando a ti. Yo solo te digo que el papel de Vinicius, si hubiese sido otro, si hubiese entrado en su cabeza, pero que con mayor generosidad, no sé, que trasladando
ayer
el liderazgo...
Ayer la tuvo.
Ayer, a buenas horas, sí. Ayer la tuvo. Ayer la tuvo. Dos asistencias de gol a Mbappé. ¿Tú sabes las que ha dejado de dar?
Entonces la culpa es de Vinicius, Roberto.
No, para mí creo que no han asumido los roles adecuados de los papeles que tenían que asumir.
Miguelito, le voy a dar la última vuelta al asunto.
La última vuelta. Tú, en la próxima rueda de prensa de Luis Enrique, le preguntas para su equipo si prefiere a Mbappé o a Carrasquel.
No, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho.
Tú pregúntale a ver qué
prefiere. No, que ya lo ha dicho. El otro día metíamos el lo que dijo en el documental de Movistar.
Que sin él iban a jugar mejor.
Este año tendría 11 jugadores que iba a controlar los otros jugadores.
Si prefiere Mbappé o Carrasquelli.
Siempre me quedaré con Mbappé.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Nada más, mañana pendiente de la rueda de prensa de Ancelotti. Yo creo que será sobre las 12:30 de la mañana.
¿Tienes decidida la pregunta?
No, todavía no. Pero mañana en el camino de casa a Valdeo.
¿Qué haces, Ángel? Ángel, ¿es que te estás saltando una llamada en el móvil o qué?
Igual era una pregunta.
Un gato. Suena un gato.
Ya ha saltado ahí.
¿Era un vídeo?
Era un vídeo.
Estaba viendo vídeo en Instagram.
No, es que está con la NFL ya.
Bad Bunny, era un vídeo de Bad Bunny.
El comunicado de Lopetegui.
Vale, aquí la cuestión, Juanma, es cuántas preguntas de Brasil va a haber mañana. Si hay unas 18 preguntas en la rueda... Te digo que más de 10.
Y si hay un filtro, ¿quién lo va a poner? ¿El jefe de prensa o Ancelotti?
Él a la segunda va a decir, no hablo de Brasil, ya hablaré otro día.
Aquí el tema es que es el 11 más difícil de la historia para que lo saque Miguelito.
No, es muy fácil.
El más difícil de la historia. No hay nadie, 9 bajas. A ver, ¿qué defensa pones?
Pues si no juega Valverde, lateral derecho.
Está tocado también Valverde.
Pues Loren Aguado, lateral derecho.
Aguado.
Pero si no hay más, Loren Aguado.
Jacobo Ramón. Jugará
Asensio y Jacobo Ramón. No creo que juegue Vallejo y Fran García.
¿Y pensás que va a ganar Madrid, de verdad?
La defensa del miércoles, si la del clásico era histórica,
la fábrica, el poder.
Esta es terrible.
Mi preocupación ahora, Juanma, es cómo están las viudas de Ancelotti. ¿Y cómo van a recibir a...?
Qué falta de respeto.
Eso lo abordamos en otro
con
capítulo.
Honores,
porque tengo
con honores.
Siro, tengo información de primera mano de cómo están.
Vale,
porque hablo con ellas a menudo.
Claro, estoy preocupado. Entonces me gustaría saber.
Vienen tiempos difíciles.
Están mal,
más tristes que tú.
Muy mal.
¿Tenemos aquí representantes?
Hombre,
Tenemos al presidente de la Asociación de las Viudas. Sí.
Miguel. Todo en la vida
Miguelito.
Se supera.
Ah, Miguelito, Miguelito.
Todo se supera en la vida.
Falta Lama, que es el doctor honoris causa en esto. Pero...
Lama.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Que Florentino se deje de milongas y fiche lo que Xavi le pida. No le fiche 6 jugadores, vale, pero al menos dale defensas. A mí las ruedas de prensa me dan exactamente igual. Que gane títulos, que es por lo que se le trae. Brasil y el Madrid lo han pactado. Hoy lo dice Brasil para no hablar de la derrota en Liga y el Madrid lo comunica cuando el Barça sea campeón para desviar la atención y no hablar del repaso que les han dado. Se os olvida un dato de por qué el Madrid no ha hecho comunicado ni ha hecho oficial lo de Ancelotti y Xavi Alonso, y es que todavía tiene opciones en Liga y esa es al 100% la explicación que va a dar el Real Madrid. Y mira, este mensaje es para Juanma, dice este oyente. No sé si lo habréis comentado con anterioridad, pero el otro día, viendo la serie Atasco 2, salía un trozo de un cameo tuyo y me encantó.
Sí.
Está genial lo de Lamine al Madrid y lo de Alonso y el Tesla.
Sí, 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 sí.
¿Qué es eso?
En la serie de Prime Video, Atasco, la segunda temporada, está dirigida por un gran director de cine que fue compañero mío de colegio, Rodrigo Sopeña. Y me invitaron a un cameo y hago mi papel de presentador de radio de un programa de 2040 y pico, ¿no? 2040 y pico.
¿Qué dices? Sí, sí, lo veremos.
Sí.
¿Y mola porque se te da bien?
Son noticias que no nos imaginamos.
Por ejemplo, Madrid sigue ganando
me parece
Champions.
Que hay una que es Aeropuerto Madrid-Barajas Luis Rubiales o algo así, ¿eh? Una cosa así, bueno, no sé, eran todo como noticias muy, muy extrañas. Y Lamine Yamal en el Madrid y no sé qué más historias. Sí, sí. 12:40, ahora menos en Canarias. Enseguida estamos en Sevilla. Antes, mensaje de Gemma Santos.
Antes, un nuevo número uno, querido Juanma, en el partidazo, porque aquí solo tenemos lo mejor de lo mejor. Y por eso damos la bienvenida una noche más al nuevo Volvo EX30. Un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo, porque tienes hasta 476 kilómetros de autonomía con él y recarga rapidísima. Y a todo esto súmale Google integrado, pantallón de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves. No nos dejan decirte el precio, pero sí que nos dejan decirte que con el nuevo Volvo EX30 revolucionarás tu conducción. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y ficha ya el nuevo e increíble Volvo EX30.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Partenón de Atenas, icónica obra de la arquitectura griega, que está muy bien, pero con todo eso tan abierto, una puertecita con herrajes por buena falta le haría.
Cualquier reforma puede ser más pro, y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás la puerta Oslo Roble Gold con herrajes negros por 99 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela. Ellos te veo yo. Realidad, realidad.
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, mañana en Sevilla. Sevilla, Las Palmas. Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas. Sevilla, 38 puntos. Las Palmas, 32. Para Las Palmas es una final absoluta. El Sevilla todavía tendría, evidentemente, más chance. Este es Caparrós, 24 horas antes del partido.
Yo soy un biri más y me identifico con la filosofía de los biri del escudo, de la camiseta, del sevillismo, de no violencia. Es el momento más delicado y en el que más estoy sufriendo por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, porque no hemos conseguido victoria, y luego como sevillista. Pedir no se puede pedir nada, porque la afición le hemos pedido tanto, nos ha dado tanto, y estoy seguro que mañana van a estar con su futbolista. Mañana es un partido muy importante, ¿eh? Pero no solamente para mí, sino para el sevillismo, para la historia del Sevilla, para toda la gente, pero no creo que sea el más importante. No es el más importante, sino es un partido muy importante como para todo el sevillismo.
Claro, es que el Sevilla tendrá opción, pase lo que pase todavía, aunque se juegue mucho mañana. Sigue Oliva por ahí, ¿verdad, Oliva?
Sí, por aquí sigo, Juanma.
Se incorpora Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Oliva.
Juanma, ¿qué tal?
Oliva.
Bueno, se ha saludado a Oliva, ha saludado a Oliva, que está también en antena.
Un hombre educado, joder.
Muy educado, sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
Yo bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguna noticia que quieras destacar así en el arranque, Víctor, de cómo ha sido la jornada en Sevilla?
Bueno, pues que la noticia que dábamos ayer en tiempo de juego ha ido tomando fuerza con respecto a esas amenazas, que ya teníamos algunas noticias, pero que ayer desvelábamos públicamente en tiempo de juego, y bueno, hemos conocido algunos detalles de lo que se vivió la noche del sábado, que fue una auténtica salvajada, y hoy me contaban que se llegó a una situación extrema, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hasta el punto, Juanma, de que algunos estaban remangando,
No, a ver, la situación extrema es que estaban los directivos encerrados en una zona de la ciudad deportiva y al otro lado de la puerta dando patadas los encapuchados.
No, hay un edificio nuevo dentro de la ciudad deportiva.
Pues ahí, que estaban sujetando la puerta porque los encapuchados estaban dando patadas y la policía llegó en ese momento y los espantó.
Y los jugadores remangados.
Para defenderse. O sea, imagínense la situación, ¿eh?
Estaban preparados para decir, bueno, aquí, y fue en el momento en el que llegó la policía. Algunos que tienen mucha experiencia, dice que era la Argentina esta de las rebeliones, o incluso en Sevilla, algunos agentes me lo comparaban con unas polémicas bestiales que hubo con los astilleros y cargas policiales. O sea, que fíjense la que se pudo haber liado allí en un momento en el que aquello estaba en principio todo controlado, pero por un despiste, alguien se despistó y le pegaron una patada a una valla, bueno, una patada no, la empujaron, se la llevaban por delante y fíjense lo que había. Y bueno, y estamos hablando ya no solo de amenazas y de gente en la puerta del señor Castro y del señor Junior, de que la mujer del señor Junior tiene problemas para llevar a los niños a la guardería. En fin, estamos hablando de auténticas barbaridades, ¿no? O sea, es que no quiero dar más datos porque me parece que es alimentar un poquito una situación...
No, no es alimentar. Yo creo que si cuentas las barbaridades, os las contamos, la gente se da cuenta de hasta dónde llega esto. Es que es una salvajada. O sea, la familia de Pepe Castro, la familia de José María del Nido Carrasco, no puede salir ahora por recomendación y por miedo. Sienten pánico. Sí, ¿esto qué es?
Pero sobre todo hay que empezar a poner, sí, pero sobre todo hay que empezar a poner denuncias en la policía de inmediato. O sea, esas llamadas que tú comentabas al principio, Juanma, llamadas anónimas, llamadas de teléfono, sí.
Tengo aquí números.
Es que hay que poner pie en pared en esto. Es decir, las denuncias deben llegar y hay que poner esto inmediatamente en manos de la policía. Pero ni un segundo hay que tardar.
Es un delito,
por
cierto, es un delito penal poner en una red social tu número de teléfono.
Todo eso que te acabo.
Sin su consentimiento. Y además es que si tienes fines de acoso, fines de intimidación, poner el número de teléfono de Del Nido Junior, de Pepe Castro y del director deportivo.
Cuando entre uno en la cárcel por eso, a lo mejor...
Claro, por eso
uno,
no hay
que... Oye, no hagas eso, que a lo mejor es delito. No pasa nada. Un segundo, que quiero saludar a Carlos Jiménez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Señor Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántas peñas, digamos, que están integradas en la Federación de Peñas?
Pues 347 peñas.
Uf, eso es mucha gente. ¿Han hablado, han tenido alguna comunicación con esta situación que se ha vivido en los últimos días?
Bueno, nosotros estamos en constante comunicación con las peñas, claro.
¿Y qué dicen?
Pues mira, las peñas fundamentalmente, como ustedes venían diciendo, sí que es verdad que condenan los actos de violencia y tal, que como habéis comentado, pero también hay una cosa que se está pasando por alto y que yo creo que es fundamental también condenarla, y es la provocación constante durante las tres temporadas últimas consecutivas que el Consejo de Administración viene haciendo con toda la afición del Sevilla, llevando al club a una situación crítica y deplorable, a una grave crisis institucional y a una grave crisis deportiva.
O sea, usted, perdón, ¿está uniendo la mala gestión con esta consecuencia?
Evidentemente sí. Esto es consecuencia de una mala gestión, una gestión nefasta.
Pero no lo estará justificando usted, es decir, o sea, no dirá usted que como hay una gestión nefasta, la gente se cabrea y va y rompe la valla de la ciudad deportiva.
No. Si usted me ha escuchado, he empezado diciendo que condenamos los
es que
los
a mí
hechos
los que, a mí los que dicen condeno la violencia, pero no me gusta, o sea, condeno la violencia, pero no es condeno la violencia, no pero. ¿No?
Condeno la violencia y condeno la actitud y la gestión del Consejo durante estos años. Son dos cosas diferentes.
No, desde luego. Uno no es delito y el otro sí. Hacer las cosas mal no es delito, es equivocarse. Amenazar a la gente, poner el número de teléfono, decir dónde vives, es un delito. Esa es la gran diferencia que hay entre las dos cosas.
Las dos cosas son condenables. Los actos violentos son condenables. Y también... La gestión del club que lleva, porque la afición del Sevilla lleva tres temporadas siendo muy paciente, muy sufrida, quiere mucho a su Sevilla Fútbol Club, lo lleva en el alma y lleva tres años sufriendo una degeneración del club, pero a nivel vertiginoso,
Sí, muy mal, lo han hecho muy mal.
Pues... quizá a lo mejor el consejo que hay que darle a estos señores no es que se queden sin hacer vida social, sino es que dimitan, que se vayan. Ya. Se acaba la protesta.
Es que no pensé que iba a ser de otra forma el mensaje de las peñas del Sevilla, sinceramente.
Pues el mensaje es claro, el mensaje es de condena a los actos de violencia, que no hay que llegar a eso, pero también hay que condenar esa gestión, hay que decirlo. No se puede victimizar a una parte de la historia. Y el fútbol es de los aficionados, ¿eh? Sin afición no hay fútbol. Y a la afición se le ha maltratado durante tres temporadas seguidas y se le viene maltratando.
Sí, sí, la afición ha tenido la mala suerte de que...
No hay ni una autocrítica por parte del Consejo de Administración, ni un solo comentario de autocrítica.
Yo creo que ellos son conscientes de que han hecho las cosas mal, son conscientes, evidentemente.
Bueno, pues no se note. porque nunca lo han comentado públicamente. Los malos son los aficionados.
¿Han dicho eso?
Bueno, en ningún momento han tenido autocrítica propia y han dicho, disculpa, lo hemos hecho mal. No sé, lo estoy diciendo así coloquialmente, pero es que igual que se condena, como usted ha dicho y como yo he dicho ya en tres ocasiones, los actos violentos y de amenaza, también hay que condenar el maltrato que ha venido sufriendo la afición en estas tres últimas temporadas. Un club que venía jugando cuatro temporadas seguidas, Champions, y que era el campamento base y que ahora mismo lleva tres años consecutivos de golpe y porra peleando con el descenso.
Es que parece que perdemos la comunicación. Sí, pero eso es una cuestión que tiene que ver con también, pues eso, con el trabajo realizado, si está bien, si está mal, si tienes más suerte, si tienes menos suerte, si inviertes bien el dinero, si lo inviertes mal, pero está lejos de actitudes violentas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, creo.
Lejos de actitudes violentas, por supuesto, pero si esos señores que conforman el Consejo de Administración del Sevilla, y les repito, dimitieran, todo se solucionaba. Evidentemente, la afición del Sevilla mañana en el partido, como le he dicho antes, que es sabia y tiene su orgullo y va a sacar el orgullo y va a apoyar al equipo, seguro, convencido. Y ese es el mensaje también que le envío. Va a estar con el equipo, pero reconsideren su postura. Es que están siendo incluso malos para ellos mismos. Es que ya no es que estén siendo malos para el club, es que incluso hasta su inversión y sus acciones se están deteriorando. Si es que y todo es consecuencia de una mala gestión continuada, de una serie de provocaciones constantes durante tres temporadas, sumiendo al club en una crisis social, deportiva e institucional sin parangón.
Perfecto. Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Pues, bueno, me explicó muchas cosas.
Pues sí.
Me explico muchas cosas porque
bueno, aquí, yo creo que aquí
es que, lamentable,
en Sevilla,
¿eh?
Yo voy a intentar dar un poco la visión que hay aquí de la situación. Los actos violentos, bueno, los venimos condenando desde hace un par de días o tres, que no tienen cabida. Si estos últimos episodios violentos y estas amenazas, que creo que tienen solo un camino, que es la de la denuncia y la de la policía, la dejamos un poco, o sea, forman parte de lo ocurrido en los últimos tiempos, pero realmente lo que hay, y eso hay que tenerlo en cuenta, Juanma, es por parte del 99,9% de la afición del Sevilla,
lógico,
es un rechazo a la gestión actual.
Lógico,
es decir,
lógico.
La grada del Sánchez Pizjuán. No hablo de estos últimos acontecimientos, hablo de lo que se escucha en el Estadio Sánchez Pizjuán en los últimos partidos. La gente no quiere a estos dirigentes.
Lógico,
otra cosa,
solo faltaba.
Que sea una barbaridad lo que están padeciendo, es una barbaridad.
El que quiera esta gestión para el Sevilla es que no quiera al Sevilla.
Es una barbaridad lo que están padeciendo. Sí, estamos de acuerdo. Ahora bien, a estos dirigentes que en su momento llevaron al éxito al club, en los dos o tres últimos años han hecho que el club caiga en una descomposición tan bestial que mañana a las 9:30 de la noche se juega, Juanma, el descenso a segunda división. Y tienen ahora mismo, insisto, el rechazo de la grada absoluta del Sánchez Pizjuán. Esa es la realidad. La gente le está pidiendo...
Sí, pero
Hablo ya de la gente cívica, Juanma.
Eso es, pero la grada protesta, gente, pero no
sí,
va
protesta.
Colgando el teléfono.
Sí, pero,
no.
Claro. Por eso digo que eso hay que separarlo. Claro. Pero sí digo que la gente le está pidiendo a los actuales dirigentes que se marchen a final de temporada.
Víctor.
Vamos a ver... El documento ha sido muy interesante, Juanma, porque desde Peñasperro para arriba es difícil entender esto. Vamos a ver, nadie puede entender, entre otras cosas, porque Carlos y cualquier persona razonable, hasta que no te llaman por teléfono, hasta que no viene un tío a amenazarte, realmente no toman el valor de lo que tiene. Entonces piensan que es el clásico insulto de Junior, vete ya, no le dan valor. Y el documento es muy interesante porque, ¿te acuerdas ayer cuando comentábamos, es que la gestión es mala? Eso es lo que tiene la gente metida en la cabeza. Y la gente no sabe que el otro día saltaron a la Ciudad Deportiva y pudo haber una desgracia. cualquier persona razonable, si tú lo sientas, le da un café, le dice, mira, es que esto, es que el niño, es que José María no puede llevar a los niños al colegio porque tiene tres, ¿qué me está diciendo? No, es que tiene cuatro con un coche detrás, pero bueno, esto es una barbaridad. Claro, la gente no toma la dimensión de eso, la gente ahora mismo está obsesionada con su Sevilla, que se va a segunda división, y en una gestión horrible, y que el responsable es el presidente porque se ha obcecado en el error. Pero ojo, y además ha sido todo de una forma veloz, porque estos señores han levantado títulos. Pepe Castro tiene más títulos que... Le duele los bíceps de levantar títulos. Es decir, que esto se le ha caído incluso en la última, en la última Europa League. ¿Les pitaron, Juanma? ¿Les pitaron? O sea, llega un momento en el que la afición pone el dedo para abajo y ya está, y no tiene solución. Es una situación insostenible. Que en el Sánchez Pizjuán, con un título de la Europa League, no pudieron salir porque les pitaron. A partir de ahí, ¿qué explicación tiene? Claro, esto se va enrevesando, se va complicando hasta llevar a unos extremos en el que ya la gente no ve nada. Ya le puedes tú decir que no pueden llevar al colegio, que Pepe Castro tiene que... La casa está amurallada con policía. La gente le da exactamente igual. Desgraciadamente, estamos así. Y esta es la situación insostenible en la que se encuentra el Sevilla con... Difícil solución, Juanma.
Vale.
Difícil solución.
Mañana. Oye,
Juanma, quiero decir solo dos cosas rápidas. Una es que los aficionados la mayoría de las veces se olvidan de una cosa, de que ellos no son los dueños del club.
Claro. No, es que dice.
Es que eso desgraciadamente, y recalco lo de desgraciadamente, casos como el Valencia, como el Sevilla, pero... no son los dueños del club. No, los clubes tienen dueños que han puesto la pasta y que entonces ellos pueden hacer con el club que les dé la gana.
No, pero...
tienen derecho a pagar su abono, a ir al estadio, a protestar, a aplaudir o a decir lo que les dé la gana. Pero no son los dueños del club, eso es muy importante. La segunda cosa que quiero decir. Ya sé que Víctor dijo ayer que habían identificado a dos y no eran socios del Sevilla.
No, a 20.
Bueno, al principio dijo dos, luego ya serían 20.
Sí, claro, es que uno sí. Tras otro.
El Sevilla es otro de los clubes en España más laxos con los ultras. Jamás se ha puesto enfrente de ellos y jamás ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y
bueno,
siempre
ninguno,
ha habido...
de esos 20 ninguno es socio, ¿eh?
Ya, sí, sí. Pero o sea, seguramente que, claro, lo habrán sido, ¿eh?
No, bueno, no son socios. De esos 20 no son socios.
¿Y de los que fueron a reventar la Ciudad Deportiva, cuántos eran socios?
No, ninguno.
No, de los 20 que entraron allí,
no, yo digo
ninguno.
De los 500 o 600 que había,
bueno,
¿cuántos
alguno,
había socios?
Alguno, claro.
Por eso digo, el Sevilla ha sido siempre un club muy laxo con los ultras. Y eso hay que terminarlo.
Déjame, Juanma,
tengo que cerrar rápido, por favor, rápido.
Bueno, 30 segundos, porque esto es importante. La solución es complicada, ¿eh? Es complicada porque, vamos a ver, aquí o se vende el club, o siguen...
claro, eso es lo que iba a decir.
Va a regalar la casa.
Es que decía ahora el presidente de las Peñas, que dimitan. Claro. Es que
no
es dimitir,
no puede,
es vender.
Que no pueden dimitir.
Es vender.
Es que no pueden dimitir.
Pero
además,
si
digo una cosa.
Dueños,
claro. Claro, es que...
Si están
es, que
en un modelo, es un modelo claro. De negocio raro.
Deben
ser
dinero.
Muchos accionistas. Claro. No es, el Sevilla no es de un único accionista. Voy muy rápido, Juanma, que sé que vas contra reloj. Pero que el Sevilla, la solución del Sevilla es más que distintos accionistas se sienten a ver cuál es la fórmula de futuro. Que el Sevilla no es de un solo dueño. Claro. Que esto hay que saber distinguirlo, que esto puede ir una sentada y decir, oye, vamos a buscar otro modelo diferente,
sí,
claro.
Gracias, Víctor Oliva. Mañana contáis lo que pasa.
Muy
un
bien,
abrazo.
Perfecto. Aquí estaremos. Buenas
ojalá
noches.
Que haya paz. Enfrente Las Palmas. Juanfran Cruz, hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Las Palmas tiene que ganar sí o sí.
Sí, no queda otra sino la victoria en la jornada de mañana frente al Sevilla. Apura sus opciones de permanencia a la Unión Deportiva Las Palmas. Perdiendo, estaría prácticamente en la segunda división. Ganando, tendría algún tipo de opción, venciendo al Leganés y al Español en la última jornada. Y sobre todo porque metería en el saco al conjunto del Sevilla. Así lo ha tomado la Unión Deportiva Las Palmas. Juanma viene con todo excepto con Fabio Silva, que se pierde el partido por lesión. Y además lo indicó también el propio Diego Martínez, que es una final la jornada de mañana, que es otra oportunidad que tiene la Unión Deportiva Las Palmas de cara no a salvarse, sino a seguir luchando por la permanencia en Primera División.
Gracias, Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que os vayáis, ¿a qué hora cantó ayer Travis Scott en Barcelona? Nos dijo Víctor Navarro
3, ¿no?
Que a las 3 de la mañana empezaba el concierto. Es una hora muy buena. Un domingo,
muy buena hora.
Domingo 3 de la mañana.
Después del clásico.
¿Quién no está despierto un domingo 3 de la mañana? Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy buenas. ¿Qué tal fue Travis Scott y a qué hora cantó?
Cantó más tarde, cantó casi a las 4 de la mañana.
Claro,
buena hora. Es que... se retrasó la llegada y bueno, pues cantó casi a las 4. Cuando acabó de cantar era a las 4 y cuarto de la mañana.
Ah, empezó a las 4 y acabó a las 4 y cuarto. Tiene buen turno, ¿eh?
100 euros sí. Era la entrada.
No, y exacto, 100 euros y encima playback, porque era playback claramente. Bueno.
O sea, llegó una hora tarde, hizo 15 minutos y hizo playback.
Madre mía.
Y a saber cuánto se llevó, y a saber cuánto se llevó por eso. Pero sí, sí, una locura. Lo de la discoteca fue una locura. Se llevaba todo el fin de semana aquí Travis Scott, y lo de la discoteca fue una locura. Estaban, bueno, ya lo dijimos, que jugadores del Barça que estaban en una sala, jugadoras del Barça que habían ganado la Liga y se acercaron, y había un ambientazo, pero todo vendido, muchísima gente, hombre, mucha seguridad. Y nada, y así cerró todo, porque se ha ido, a mí me consta que se ha ido esta mañana a las 9 de la mañana en su avión privado a París, a seguir pues con su gira europea, seguirá con sus compromisos y sin dormir. A mí me han dicho que han pasado, no pasa,
no
por
pasa
lo
nada,
no ha
hombre.
Pasado.
Dormir es de cobardes, maleta, como dice Daimiel.
Y si canta en playback, ¿qué más le da?
¿Qué más le da dormir?
Dormir en el avión.
Pues oye, pues muy bien. Así hago yo 20 giras.
Sí, sí.
¿Eh?
Claro.
Es que 15 minutos en playback, eso vamos.
Ideal, pues escenario ideal.
Me gusta hacia dónde va el mundo. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Gracias. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Si el presidente de las Peñas del Sevilla, que se supone que es un señor normal y cabal, opina así, ¿qué vas a esperar de los ultras? Qué pena los energúmenos que rodean al fútbol. Pues a mí el mensaje de la Federación de Peñas me ha sonado a chantaje puro y duro. Soy sevillista, ni ultra ni forofo. Entiendo el fútbol como entretenimiento, no como posesión o pertenencia a un grupo. Qué vergüenza de representante. Anda que ha tardado en decir el maldito pero. De vergüenza lo de las Peñas del Sevilla, que pongan al mismo nivel la gestión de la Junta Directiva y las amenazas que recibe la Junta, es tremendo, el fútbol no es tan trascendente. Y por último, otro oyente decía, ¿cuántas veces se ha dicho que tienen que eliminar a los ultras de los estadios? Barça y Madrid lo hicieron, el Sevilla los alimentó diciendo que son la mejor afición del mundo y ahora lo están sufriendo. Los violentos, fuera del fútbol, ya.
Compañeros, gracias por haber estado esta noche en el partidazo.
Un abrazo.
Muy grande, Ciro.
Tú acabas ya, Ciro, sí, que llevas un día... que
deja
voy a
de dar noticias,
oye,
Ciro.
Que voy a meter una cuña. En el kilómetro tenemos hoy a las campeonas del mundo.
¡Ostras, oh, es verdad!
Fue increíble, ¿verdad? Eso, ¿eh?
Increíble. Campeonas del mundo.
La relevista.
Hay que leer el Marca para ahora, saber lo que ha pasado.
Ahora lo escuchamos. Sí. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. ¿Dónde te he visto yo este fin de semana tomándote una caña?
En Sevilla.
En Sevilla.
Sí.
Vale.
Estaba ahí un poquito en la feria de abril, que hacía mil años que no iba, y impresionante, porque además me coincidió la victoria del Betis y había una fiesta tremenda, ¿no? Mm. Así que bien.
Sí, sí. ¿No tienes micro hoy?
Sí.
La madre que me... Claro, es que no se veía, claro. Déjalo. Acabo de alucinar, Lobato, pero bueno, pero esto...
Es que te estaba mirando aquí.
Pero yo acabo de decir, ¿tendrá un problema técnico en casa o algo? Y de repente, esto es histórico. Yo le veo hablar solo con los auriculares y digo, bueno, pues será una llamada de Zoom y estará... se nos habrá caído la línea.
Sí, sí.
Lobato, macho, esto es como
estoy
si
mal,
se olvida... Estás muy, muy mal, ¿eh? Esto es histórico.
Es de nuevo. Es que estoy empezando, Juanma.
Sí. Es que además mira como diciendo, coño, el micro.
Sí, sí, sí.
Hola, no, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A lo mejor ha sido la cara que ha puesto Lobato.
Sí.
No, es que a ver, aquí estoy en mi guardilla, en el set que tengo para mil cosas, ¿no? Y normalmente, claro, para todas las cosas
no utilizo este micro, utilizo un micro de solapa o
sí.
Tal. Y entonces ya no sé ni lo que estoy haciendo. Entonces me he dado cuenta que sí, cuando me has dicho que si no tenía micro, lo he visto ya aparcado al final de la mesa y digo yo, Dios, se me ha olvidado
el
micro.
Que estos es los de la COPE sí tienen micro.
Estos tienen micro.
Estos claro. tienen micro, muy bien. Bueno, que Fórmula 1, ¿dónde? ¿En Imola el fin de semana que viene?
En Imola, Gran Premio de la Emilia-Romagna, horario europeo, así que 4 de la tarde calificación, 3 de la tarde carrera, muy horario, muy normalito para con sus libres 1, 2, 3, calificación, en fin,
y probablemente el Gran Premio tradicional. La última vez, ¿eh?
Sí, solo hay contrato hasta este año, así que se acaba Imola, que a mí me encanta. A mí
¿Monza o Imola?
Ahí está.
Lobato.
Ostras, es que papá o mamá, Imola es el recuerdo, es la historia del 94, es Senna, es la colina de la pasión, es la victoria de Fernando en 2005 frente a Michael Schumacher. Monza, Monza es el templo de la velocidad, es la historia también, es los tifos y locos, es ese podio brillante. Es difícil, pero vamos, por lo que parece va a ser Monza, porque Imola va a desaparecer.
A mí me gusta más Imola porque me parece un circuito más, más difícil para el piloto, más de piloto. También es cierto que es más difícil adelantar, pero sobre todo porque está más cerca de Maranello, está solo 60 kilómetros, y la zona donde se encuentra yo creo que para el visitante es más chula que Monza, que al final...
No, Monza tienes Milán al lado.
Tienes Milán cerca, es verdad que está bien. Pero gastronómicamente, que yo sea, sabes que siempre lo destaco, me gusta más Imola.
A mí me parecen iguales. Al final es el mismo país y se come lo mismo. Se come pasta y se come...
Oye, en el guión que ha preparado Carmichael, me sorprende una pregunta que viene aquí, que es, ¿se liga más cuando trabajas para Ferrari? Pero así de repente, o sea, una...
Sí, bueno, porque... Por buscar cosas originales. No, te lo voy a explicar.
Estoy alucinando, o sea, ¿realmente tengo que preguntarle esto a Lobato? Que creo que no ha trabajado para Ferrari nunca.
No, pero nosotros conocemos gente que ha trabajado para
Lobato
Ferrari.
Lobato no es el perfil de persona a la que yo le preguntaría eso si es... se liga más trabajando en Ferrari.
Eso es verdad. Pero no es el perfil de persona al que se le puede preguntar
¿y
eso.
¿Y a ti? ¿Tú tampoco?
Yo tampoco soy perfil.
Entonces, ¿qué pinta esta pregunta?
Bueno, Juanma, somos Latin Lovers,
sí.
¿No? Carlos y yo. Sí,
No, claro. Pero escucha, a ver, yo te voy a contar la historia que verás que tiene sentido.
Hombre, si llevas un Ferrari, ligas más fácil.
Eso, indudable.
Indudable. Claro, claro. Si llevas un Ferrari, ligas más. Bien. Pero a mí me han contado los mecánicos de Ferrari lo que ligan solo por llevar... el polo del equipo.
Bueno, hombre, claro.
Es una locura.
Es un poco el glamour que tiene el poder. Y si llevas el chándal del Madrid o del Barça, da igual que seas auxiliar. Ya dicen, coño, este trabaja, pues seguro. Pero eso es así con todo.
Sí, sí, pero que además, o sea, que digamos, la tropa de Ferrari incluso pues también tiene esa ventaja. Aunque es verdad que es el equipo que paga peor de la parrilla, pero es el que tiene tanta mística y es tal religión que incluso en temas sentimentales ayuda al que lo busque, ¿no?
Pero yo estoy con Joseba, si tienes un Ferrari, probablemente ligues más.
Claro, sí. Y a mí lo que me gustaría saber es cuántos de los que llevan la ropa de Ferrari dicen verdaderamente cuál es su función en Ferrari. Porque también. Seguro que son el mínimo es ingeniero, y de ingeniero ya para arriba, y la mayoría probador
yo creo que
de Fórmula 1.
Alguna vez creo que lo he contado, aquí en la glorita de la Puerta de Alcalá, a lo de la radio, está Arde, que es un local así como muy, muy de moda y tal. Y por las tardes hay chavales con los móviles preparados y tal, esperando a los coches que aparcan ahí, porque suelen venir, pues eso, Lamborghinis, Ferraris o Mercedes de estos.
Hay así, buenos pepinos ahí fuera, sí.
Pero montan unos vídeos, y son gente que tiene TikTok profesional, y montan ahí los vídeos de cómo llegan los coches y todo esto. Yo paso y los veo todos los días, están ahí aparcados los chavales.
Sí, es una auténtica locura. Bueno, cuando aparcan aquí en la puerta, efectivamente, los ves también haciendo fotos. Y yo,
por cierto, que los aparca de Arde muchas veces cogen los coches y como no hay sitio por ahí, los dejan aquí enfrente de la radio,
eso
aparcados.
Es, sí, eso sí. Es, sí, sí. No,
y pensará, la gente pasará por la puerta de la COPE y dirá, fíjate, ahí está el coche Castaño. De Joseba, el coche de Carlos Miquel. Sí, hombre, mira, el de Castaño, el de Herrera, sí, claro. Si supieran.
No, pero es verdad que la tropa de Ferrari, doy fe de que liga más vestida roja.
Vale. Bueno, después de este tema apasionante...
Bueno, gracioso.
Hoy va de Ferrari. ¿El mejor y el peor recuerdo con Ferrari de los españoles?
Sí, a ver, de lo que hemos vivido. No sé, ¿qué empieza, Antonio?
Lobato.
A ver, yo voy a elegir dos de Ferrari, de los nuestros, ¿no? Para mí el arranque del Mundial 2010 de Fernando Alonso, primera carrera con Ferrari en Bahrein, que va el tío y la gana, eso fue un subidón tremendo. Ese fue uno de los mejores. Me voy a quedar con uno de los últimos,
que es la victoria de Carlos en Australia el año pasado, porque, sigo diciendo, se le ha dado poca importancia y poco valor a lo que hizo Carlos con la operación recién hecha. Y el más triste es muy fácil, el más triste es Abu Dhabi 2010, el día en el que el Mundial se escapó.
Abu Dhabi 2010, en eso coincidimos, creo que es un día espantoso, también estaba Joseba en ese circuito.
Sí, aquella carrera fui a verla, sí.
El día
¿Ah, fuiste tú entonces?
Sí.
No, luego le vi ganar, en Barcelona.
Bueno, pero... eso está bien. Pero es el día que vimos llorar a Fernando Alonso con su equipo de ingenieros en la reunión de ingenieros. Y la verdad es que es un pésimo recuerdo. Recuerdos bonitos, yo me quedo con el podio de Mónaco, creo que fue el primero que hizo con Ferrari, Carlos Sainz, y por supuesto... estoy con Lobato en la primera victoria, pero para mí hubo una muy especial que nadie esperaba que lograra, que fue la victoria que consiguió en Malasia 2012 con un coche que era un botijo infame bajo la lluvia.
Yo te iba a decir Italia también. Sí. Italia 2010 fue ver a Fernando ahí arriba en el podio este, que es un platillo volante con todos los tifos y debajo, banderas de Italia, de España.
Cuando cogió la cámara, ¿no? Que era muy famosa esa imagen.
Cámara, sí. Eso es una barbaridad.
No, iba a deciros que la imagen y el sonido del día es la de Ayuso con Carlos Sainz. Han estado hoy.
Sí.
Bueno, ¿han estado hoy o
hace unos días? El día antes de...
Pero han emitido hoy las imágenes, ¿no?
Han emitido hoy las imágenes,
vale,
sí.
El día antes de... En Madrid Ring.
Madrid Ring.
Es difícil de pronunciar, es Madrid Ring ese. Madrid. La D y la R casan mal.
Bueno, el caso es que se subió en un coche...
Y ha pasado miedo.
Y Carlos Sainz, bueno, le apretó un poco.
Esta presidenta va a ser la recta, ¿vale?
La recta, la
primera. De salida. Sí. Bueno, tú confía en mí, que no te voy a hacer... Y voy despacito para que no te duela el cuello. Tenemos una presidenta muy valiente, muy valiente.
Madre mía, Carlos.
Madre mía, Carlos. Es una frase que ya puede pasar también. Trato de arrancarlo. Madre mía, Carlos.
Está haciendo donos.
Vosotros que habéis hecho mucho esto de subir con algún piloto profesional en un vehículo, ¿habéis pasado miedo alguna vez de verdad? Lobato, a ti que te he visto en mil situaciones de estas en la tele desde que empezaste.
Sí. Luego te voy a contar una anécdota después de estas, ¿eh? Sí. Con el tío con el que más miedo he pasado en mi vida en un momento. Pero me acuerdo una vuelta con Fernando Alonso en el Nordschleife. El Nordschleife es el viejo Nürburgring, 22 kilómetros, el infierno verde. Con un coche de calle, un Megane, con maletas detrás, tres personas además de Fernando, metidos ahí. Y te digo que pasé mucho miedo porque normalmente los pilotos cuando te dan una vuelta van al 80%. Siempre dejan un margen, porque normalmente suele ser algo publicitario, porque es a una marca, y se dejan siempre un margen de confianza. En esa vuelta, que la iba grabando, Fernando no se dejó nada, porque iba picado con la gente. Iba con más con gente anónima, que iba con coches preparados, motos, y iba al límite. El tío iba sudando, y le veía el nerviosismo que tienes cuando realmente te la estás jugando, ¿no? Y entonces, en una de estas, el coche... hace una cosa, un movimiento muy extraño en la parte trasera, vamos, que lo perdía, y entonces yo me giro a él y le digo, se te ha ido, ¿no? Entonces el tío me mira, se ríe y dice, sí. Y yo, pero tío, dice, a fuego, tío, a fuego. Nos llevó a todo lo que daba el Megane, a todo. Apagó hasta el aire acondicionado el tío
para que tuviera más potencia.
Algún caballo,
para que no perdiera.
Esa fue tremenda. Esa, y recuerdo una con Pedro de la Rosa en el circuito de Barcelona-Cataluña, también grabando con dos actores, Juan Echanove y Jorge Sanz. Jorge Sanz estaba conmigo detrás y Juan Echanove delante. Y Pedro iba haciendo el cafre con un Mercedes AMG, y en una de estas hizo un movimiento, derrapó el coche, aposta, la dirección asistida se rompió, y en la siguiente curva, cuando llegó a la curva, hizo que el culo sobrevirara, ¿no? Y quiso meter un contravolante para corregirlo. Pero como la dirección asistida estaba rota, no tuvo fuerza para hacerlo. Nos fuimos a la puzolana, nos fuimos a la grava. Jorge Sanz ya no habló más en su vida, en esa vuelta. Yo creo que manchó los pantalones. Juan Echanove, que está un poco más loco y le gusta mucho la Fórmula 1, se divirtió un poco más. Pero fue tremendo. Y lo que te decía, la anécdota. Ahora, con el tío con el que más miedo he pasado en un momento dado... fue con Carlos Miquel, en el circuito del Jarama, que nos dio una vuelta primero en Margené.
Ah, es verdad.
En un Clio o algo así.
No, era un BMW Serie 1.
Un BMW Serie 1, es verdad. Y entonces nos dio una vuelta de muestra en Margené, y luego se subía Carlos a conducir el coche con Marc y conmigo detrás. Luego me tocaba a mí. Y Carlos había visto que Marc Genet, la bajada de Bugatti, que tiene una curva ciega, la había hecho a fondo y quiso hacer lo mismo. Hasta que Marc Genet empezó a pegarle en la... ¡No, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo me tragué la muerte, porque con un piloto
sí, claro,
te medio fías.
Qué desgracia.
Pero con morir, Carlos no, tío.
Morir con Carlos Miguel, qué desgracia. Ya,
no,
macho,
no, o sea, pero, no sé. Pero al final entró el coche. O sea, claro, quiero decir que acabamos la vuelta. Y es verdad que Marc se baja al coche y me dice... Sí. Fue inconsciencia. Pero Marc se baja al coche y me dice... ¡Ay, Carlos, a partir de ahora te voy a respetar más! O sea que, bueno, la verdad es que está bien. Yo, de todas maneras, con quien más miedo he pasado es con Fernando... En un pique entre... Porque el problema de los pilotos, si van solo no pasa nada. Si ahí van con otro piloto al lado, se pican a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que se picaron, estaban dando vueltas a periodistas y en la vuelta 16, ya calientes como una tea, va De la Rosa en un Ferrari y yo en otro en el circuito de Barcelona con Fernando. ¿Y qué pasa? Que llega Pedro y le adelanta, antes de entrar en la última lenta del circuito, el famoso estadio, le adelanta Pedro a Fernando. Y le digo, pero Fernando, que te está ganando el probador. ¿Para qué dije nada?
Hombre, claro, le picaste.
Le piqué, bueno. Y entonces en la última chicane entró a degüello y el coche hizo un trompo de 360 grados. Se fue la pata para abajo tanto Pedro de ver el coche haciendo el cabra que al final me dice, ¿ves? Lo he hecho a posta. ¿Por qué he mantenido la posición? Digo, hombre, Fernando, estuvo bien.
Por cierto, a Fernando le mandamos un abrazo. Ayer falleció Fabrizio Borra, sí, su preparador físico, desde que debutara con Minardi. Tenía solo 64 años. Descanse en paz, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Sí. ¿A qué hora es el Gran Premio, el fin de semana?
A las 3.
Oh, qué bueno.
Tarde, hora perfecta.
Como Dios manda.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, pues hoy ha sido un soufflé un poco distinto.
Variedades.
Variedades, sí, señor. En la semana que viene tendremos un soufflé un poco más clásico.
¿Se liga más trabajando para Aston Martin?
En Aston Martin, efectivamente. ¿Qué me decías, Morris? Ah, que está Borja, es verdad.
Sí.
Borja González, para contarnos lo de
Jorge Martín.
Lo de Jorge Martín. Borja, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Es verdad esto de Jorge Martín, que puede dejar Aprilia?
Es verdad, sí, es tal cual. Son los compañeros de Motorsport, que estas cosas hay que decirlas, porque, si te digo la verdad, Jorge estuvo en Le Mans este fin de semana y pensé, que había sido para visitar a su equipo y, bueno, un poco pues levantarles el ánimo y estar un poco con ellos. Y a la par, había entrado a alguna reunión de su manager con algún equipo, en concreto con Honda, pero no ligué una cosa con la otra. Porque la historia me ha parecido súper marciana, que es acogerse a una cláusula que tiene en el contrato, una cláusula que no conocíamos, por la cual si la moto, después de 6 grandes premios, y se cumplía justamente este fin de semana, no era lo suficientemente competitiva, él tenía la posibilidad de no cumplir el segundo año de contrato. ¿Qué pasa? Claro, Jorge no se ha subido a la moto prácticamente en toda la temporada, solo te acordarás la caída aquella en Qatar, que se fracturó 11 costillas, y el resto pues ha sido un año en blanco. Es decir, él tampoco ha podido probar que la moto es competitiva, pero se agarra a que no lo está haciendo con el resto de pilotos y quiere tener esa salvaguarda por si quiere marcharse. Teóricamente, evidentemente, esto se supone que no debería saberse, pero por alguno de los dos lados ha salido, o Aprilia o el lado de Martín, interesadamente han puesto luz a esta historia. En la parte de Martín quieren esperar a que regrese el piloto y darle, digamos, de cortesía a Aprilia esos 6 grandes premios, pero ya con el piloto sobre la moto, para tomar esa decisión. Y en el lado de Aprilia, que he estado hablando con ellos hoy, pues prefieren no hacer comentarios públicos y esperan un poco, porque están bastante cabreados, han sido un poco jarra de agua fría, porque todo el proyecto suyo de MotoGP de este año y el que viene se basaba en contar con el campeón del mundo del año pasado. Así que ahora, sin, digamos, esperarlo, se ha revuelto mucho el tema y vamos a ver cómo se soluciona, porque incluso cuando Martín regrese, imagínate subirte en la moto de la que ya has dicho que, bueno, que preferirías no seguir con ella, con lo cual el ambiente dentro del equipo y los mecánicos suyos, por ejemplo, están deseando que regrese, pues va a ser un poco extraño. O sea que esta historia va a durar bastante y sobre todo no sabemos hacia dónde puede ir. Si hay una vía de escape, podría ser, por ejemplo, irse a Honda, que es una marca que ahora mismo no está en primera línea, pero está invirtiendo mucho, todo pasaría porque él fuese capaz de romper ese contrato con Aprilia, porque Honda no va a firmar a Martín si no está totalmente desligado del contrato actual.
Perfecto. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Carmichael, Lobato, un abrazo.
Abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
¿Se queda el kilómetro para ti solo?
Sí, ¿no? Pero piensas despedir luego.
Sí, por supuesto.
Pues voy a meter a Angelito, mira.
Ah, mira, pues me gusta el team. Ahora vale. Seguimos.
Pues nada, pues que se ha ido. Luego vendrá la despedida. Se ha ido y ya ha entrado Angelito García aquí al kilómetro.
Salimos ganando.
Salimos ganando, por supuesto que sí. ¿A que sí, Chemita? Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Angelito. Chema, Joseba, qué placer, ¿eh?
Entramos tú y yo y se va Juanma. ¿Gana el programa o no gana?
Hombre, yo creo que ganamos.
Claro. ¿No?
Sí, además, claro. Hoy tenemos la versión más rápida del kilómetro 42 que hemos hecho nunca.
Sí, señor, porque estamos todavía ojipláticos y estamos todavía alucinados con lo que ha pasado en el Mundial de Relevos de Guangzhou en China. Esto es histórico, pero vamos, ¿hasta qué punto?
Siempre se ha dicho, Joseba, que somos un país de medio fondo, y es verdad, de marcha y demás, pero ¿qué tal si
eso
te
siempre,
digo...?
Eso siempre, Angelito, eso
sí,
siempre.
Sí, pero ¿qué tal si te siempre. Digo que en los relevos mundiales somos subcampeonas en el 4%, y con una marca que hubiese sido cuarta en los Juegos Olímpicos de París? ¿Y qué tal si te digo que somos campeonas en el 4x400 y además tenemos a alguien que ha hecho doblete y ha ganado las dos? Y luego tenemos a alguien, que esto sí que me tenéis que ayudar, Chema, porque joder, a mí me gusta mucho el atletismo y lo veo mucho, pero de repente entráis a final de las carreras en términos muy técnicos, muy específicos, que yo todavía hasta ahora no he conseguido entender. Esta es Maribel Pérez explicando cómo ganaron a Jamaica con Shelly-Ann Fraser y con Sherika Jackson.
Me está puto petando la cabeza 42-1 en mayo, que cuando decía más hace
poco de España.
Y lenta la pista de Dios.
Que me ganaba a Jamaicana.
Yo decía que viene la Sherika, que viene, que corre, Mari. ¡Aprieta el culo! Que nos tira el dedo, Blanquita.
Y lo apretaron.
A la gente que sabe de atletismo, el me está puto petando la cabeza y el aprieta el culo, Mari, que viene, ¿me podéis explicar así en términos más mundanos qué significa?
Chema, dale, ¿qué significa?
Ah, bueno, pues yo es que lo de aprieta el culo, eso sí, que yo creo que eso nos sirve para todos. Lo de puto petando, yo creo que nos tiene que explicar las protagonistas porque que estabas pájara, que estás que has pillado un globo, pero lo de puto petando, yo también estoy dándole vueltas a ver cuál es el significado real, porque una de dos, o no soy tan rápido para llegar a esos extremos, que posiblemente sea, o en el fondo el puto petando, bueno, yo creo que a partir de ahora sí que se ha hecho más famoso y lo incorporaremos dentro de nuestra jerga, ¿no? Pero desde luego, eso, Maribel, que no lo explique.
Pues sí, está Maribel, por supuesto, Maribel Pérez y Paula Sevilla, que ha conseguido la medalla en las dos, la medalla de oro en el 4x400 y la plata en el 4x100. Están ahora mismo en el aeropuerto de Pekín, haciendo escala antes de volver a España. Hola, Maribel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas noches.
Está bien.
Os vemos ahí en el aeropuerto, estáis en Pekín ahora mismo, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Estamos esperando la escala para eso, acabamos de aterrizar del Guangzhou y esperando la escala para llegar ya a Madrid.
Vale, Maribel, desde el sábado a mediodía nos está putopetando la cabeza a todo el mundo aquí. Vamos, es que no es imposible quitarse el putopetando de la cabeza. Y es verdad, ¿eh?
Qué horror, muy mal, fatal. Es que no soy ni consciente de ese momento, o sea, creo que estaba en shock con la adrenalina por las nubes. No sabía que Paloma estaba grabando. Paloma siempre está grabando, pero como es muy pequeñita, no se la ve, nunca parece que esté la cámara chica. Y yo estaba colapsada totalmente. O sea, ya te digo, no soy ni consciente de ese momento.
¿Y el
si me preguntas qué significa, tampoco te lo podría... O sea, no sé si veis The Simpsons. La imagen de Homer Simpson que le tocan los palillos en la cabeza a un mono.
Sí.
Está con los monos así, pues así estaba yo. O sea, yo tenía un mono en mi cabeza que me estaba tocando unos platillos. Y creo que esa sería la definición de me puto está explotando la cabeza. Tenía un mono ahí metido que estaba intentando entender lo que estaba pasando en ese momento porque era muy fuerte lo que habíamos conseguido. No
¿Y,
sé.
Y el que viene, aprieta el culo, Mari? ¿Ese no lo puedes traducir o...?
Las estaba escuchando en mi oreja. Y era como, guap, aprieta el culo, corre lo más rápido que puedas porque viene detrás. Es que la jamaicana viene detrás.
Es que,
pensaba.
Paula, cuando se hace la presentación de los equipos, que os acaban a todas, claro, vosotras sois como más livianas, más delgaditas, más finas, pero es que corréis contra búfalas. Es que de repente ves a las jamaicanas y dices, como empieza esta a bufar, ya verás tú a ver quién la agarra. Como venga la británica, dices, madre, la madre. Pues ahí estuviste aguantando, ¿eh?
Sí, son máquinas de correr, pero bueno, al final nos hemos hecho un huequecito, ya sabe quiénes somos y ahí estaremos.
Cladera lo dice al final del audio de Maribel, que dice, aquí las pequeñitas blanquitas, mira cómo hemos corrido y las hemos ganado a todas.
Sí, señor. Bueno, Chema, tú eres el que conoce más el mundo del atletismo y yo creo que hay carreras que nos han marcado un poco en la vida, pues por ejemplo, el Abascal en Los Ángeles, Fermín Cacho en Barcelona... Por afinidad, el Campeonato de Europa que ganaste en Alemania, Dieter Baumann, en el Olímpico de Múnich, pues es otra de las carreras icónicas.
Triplete de maratón también, ¿te acuerdas? Maratón, cuando hicimos sí. Triplete en un jugado.
Pero estas dos carreras son las que se van a quedar en nuestro recuerdo mientras tengamos en memoria, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido increíble. Para que te hagas una idea, Joseba, yo he estado recibiendo mensajes de la gente que me decían, oye, pero los demás países que han llevado el equipo C o que no están compitiendo, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que tenemos ahora un equipo de velocidad súper potente. Están ahora, han cambiado la manera de entrenar, se concentran durante todo el año, planifican muy bien, y los cambios de ritmo, los cambios de testigo, ¿no? Hay que planificarlos, hay que entrenarlos muy bien, y eso se entrena y lo están haciendo, y desde luego tenemos una hornada de corredoras y de corredores increíbles en la velocidad, y yo creo que esto es fruto del trabajo que llevan haciendo estos años, ¿eh? Se concentran, están entrenando muy bien, y yo creo que ha sido un auténtico lujo verlas correr, desde luego cómo han cambiado, cómo han competido de tú a tú, y como decía Angelito, o sea, que esa marca también era para estar entre las mejores en cualquier otra competición, ¿no? Así que yo creo que nos hace dar a todos estar esperanzados, y desde luego, bueno, lo único que tenemos que reprochar a Paula, que no hiciera el mixto también, no consiguió otra medalla, que no sé por qué
Manchega de verdad hubiera hecho el 4x400 mixto y se hubiera clasificado para el próximo mundial. O sea que, Paula, te queda ese debe. ¿Eh?
La ha quedado esa...
Sí, sí.
Sí, estaba Blanca. Blanca tiene sangre de Ciudad Real también, así que siempre le puñala de vez en cuando. Así
Blanca Arbas, que sí que hizo el doblete también.
Oye, chicas, ¿esto estaba previsto en el mejor de los sueños o no contemplabais la posibilidad de hacer esto?
No. O sea, clasificar... Yo creo que clasificar sí estará entre los objetivos posibles y bastante factibles. Pero no, ni mucho menos coger dos medallas, no, para nada. Yo creo que ni nuestros mejores sueños, y menos así, o sea, plantándole cara a los equipos que se le hemos plantado.
No, ganando a Estados Unidos y a Jamaica, o sea.
No, jamás. Y a un Estados Unidos y a un Jamaica que venían con campeonas olímpicas, o sea, que no han traído el equipo B. Quizás a lo mejor Estados Unidos no venía... Gaby Thomas o no venía, pero Jamaica venían con campeonas olímpicas, y poder plantarles cara así, yo creo que es lo que tú dices, o sea, esto es algo que se nos va a quedar grabado a fuego en la piel.
Claro. Y Paula, lo bueno de todo esto además es que la proyección apunta a que podéis seguir bajando los tiempos todavía, ¿no? Porque ha sido como muy inesperado, la previsión había pues bajar alguna decimita, pero claro, habéis pegado un mordisco tan fuerte a los récords que dices, pues esto todavía se puede ir mejorando, ¿no?
Sí, nosotros nos sorprendimos un montón porque, como pues hemos dicho, estamos en mayo, es pronto, la temporada es muy larga, hasta septiembre tenemos el Mundial. Entonces, no nos esperábamos esta marca, sabíamos que estábamos bien, que estamos haciendo un trabajo bueno, pero esta marca a esta altura de temporada no entraba en nuestros planes. Así que ahora tenemos el listón muy alto, tenemos que seguir trabajando, y creo que estamos súper motivadas para seguir haciéndolo porque nos da muchas alegrías el relevo y seguiremos estando ahí.
Hay una imagen, Joseba, que a mí me impresiona y que creo que tiene mucho que ver con estos resultados. Yo es verdad que el 4% me ha sorprendido más de lo que esperaba, pero el 4x4 sí lo llevamos trabajando muy bien mucho tiempo. Y lo bueno es que mientras ellas estaban haciendo lo que hacían en la pista, había tres compañeras que se habían quedado fuera del equipo a última hora, llorando, aplaudiendo. Es decir, que al final son 7-8 para 4 plazas, pero mordiéndose la una a la otra para que cada una baje sus centésimas. Y, por supuesto, alegrándose, Paula, todas de las 4 que acaben saltando a pista.
Sí, creo que hay un compañerismo espectacular. Creo que si corremos tanto es por la familia que hay detrás. Nos apoyamos muchísimo, confiamos muchísimo las unas en las otras, somos una gran familia, además pasamos muchísimo tiempo y nos alegramos mucho de los éxitos de la de al lado. Entonces, compartirlo con ellas para mí está siendo súper especial. Como ha dicho, lloraban más las de fuera que las de dentro, y la verdad es que es espectacular. Además, sabemos que si pasa algo, está otra para apoyarla, y eso da mucha confianza y te hace correr mucho en la pista.
Oye, Paula, explícanos el doblete. Es que corriendo 100 corras 200, pues bueno, suele ser bastante habitual. Que corriendo 400 corras 800, sí, pero 100 y 400, esa combinación no suele ser habitual.
Y en 20 o 30 minutos de diferencia.
Sí, es que es muy extraño.
Ahorita, sí.
Sí, bueno, yo lo viví con mucha adrenalina, además venía del subidón del 4%, siempre he formado parte del 4%, entonces quería, me veía muy preparada para ese relevo, y luego 20 minutos más tarde tenía el 4x400. Como estaba arribísima gracias a mis compañeras del 4%, pues luego, pues eso, me fui con las del 4x4 y la verdad que lo viví increíble. Fueron 20 minutos de pura adrenalina, de para allá para acá, de no saber lo que pasaba, pero fue espectacular. Mis compañeras corrieron una locura. Los movimientos estratégicos del 4x4 que hicieron en las diferentes postas, a mí me explotaba la cabeza también. Porque...
Te puto petaba.
Sí, lo estaba viviendo a pie de pista y yo decía, pero ¿cómo están haciendo esos movimientos? Y la verdad es que lo viví de una manera espectacular. Y es que, no sé, estoy muy feliz de compartirlo con ellas y muy contenta.
Chemita, dale.
Bueno, no, sigo alucinando. Me gustaría saber un poco el entrenamiento, los cambios, cómo lo trabajáis, cómo se hace, porque yo creo que eso casi ya sois artista, eso es un arte lo que estáis haciendo ahora con esos cambios, ¿no? Esas transiciones, como decías, ¿no? Las estrategias, que es una auténtica maravilla veros.
Sí, yo creo que, bueno, se trabaja de manera diferente. El 4% trabaja de una manera y el 4x4 de otra. Los cambios del 4% son muy rápidos, están muy medidos. Lo tenemos muy mecanizado porque en carrera no da tiempo a pensar. Sin embargo, en el 4x4 sí que existe ese margen de un poco más de estrategia, de jugar, de si va la compañera más rápido, pues la arrastro más para coger ventaja. Y eso entra mucho en juego. Y luego las postas, el orden estratégico de las postas también juega mucho un papel importante, así que creo que es diferente el trabajo.
Bueno, pues ha sido un auténtico lujazo poder contar en el kilómetro con la presencia de Paula y de Maribel después de haber vivido un fin de semana que ha sido espectacular. Yo hacía tiempo que no me emocionaba tanto viendo un acontecimiento deportivo, porque dices, pero bueno, ¿qué están haciendo estas mujeres?
Pero nos dará para soñar. O sea, esta locura da para pensar en un mundial, en unos juegos, insisto, cuarta marca en la final de París 2024, el 4% hubiese sido cuarta. Da para soñar incluso con una medalla en un mundial de los mayores, de los de verdad. Y con,
Angelito,
con
yo freto un barco. Yo hago, vamos, como Lama, fletamos un barco.
Chicas, ¿da o no?
A ver, yo creo que es... ¿Qué te voy a decir? Que no, sí. Al final, bueno, también tenemos que ir paso a paso. Antes del campeonato del mundo tenemos Madrid, la Copa de Europa de Naciones, sí, en Madrid, que también es una oportunidad muy buena.
Que vaya
buena.
La gente a Vallehermoso. Todo el mundo que vaya a veros correr a Vallehermoso.
Del 26 al 29 en Vallehermoso, por favor, venid. Necesitamos vuestro apoyo. Además va a ser muy duro porque sí es verdad que ahí va lo top de Europa. Y creo que va a ser una prueba muy importante de cara a ese campeonato del mundo. Va a ser, ¿no?, como la última, como el último escalón antes del campeonato del mundo, antes de esas finales. Y bueno, a ver, sí, soñamos mucho, la verdad.
Hay que creer. Y estamos aquí, pues hay que seguir intentando mejorarlo.
Sí, creo que una de las cosas que nos fallaban estos años atrás es que no terminábamos de creer en lo que podíamos llegar a alcanzar. No terminábamos de vernos de tú a tú con esa velocidad a nivel mundial, y creo que ahora sí somos capaces de plantarles cara y de creernos lo que somos capaces de hacer.
Mari, aprieta el culo.
Bueno, a Maribel no le da tiempo de llegar a la feria de Sevilla, pero seguro que Paula le puede llevar a la Solana a beber un buen vaso de zurra. Métele una buena zurra y Paula, a Maribel, que ya verás tú cómo se consiguen las cosas con eso. Os mandamos un beso grande, estamos muy contentos y muy felices. Que vaya todo muy bien. Enhorabuena, chicas, gracias.
Felicidades, máquinas.
Gracias, que vaya bien. Recordamos, Paula Sevilla, Eva Santirián, Daniela Fray, Blanca, Herbas en 4x400, y Paula Sevilla, Maribel Pérez, Joel Bestué y Esperanza Caldera en el 4%. Por cierto, Chema, Blanca Herbas, yo no he visto correr con un estilo tan bonito a un atleta
final
desde hace años.
¿Y qué recta final?
Qué forma tan espectacular, qué forma tan bonita de correr tiene.
Estilo Fenkeball, ¿eh? ¿O no? Ay,
pero
limpia.
Fenkeball, como es cuyi corta, pues entonces afea un poco el correr. Es verdad, porque es un poco achantada. Sí.
Pero va muy
preferimos
rápido.
Preferimos a Blanca.
Pero ¿cómo va? ¿Cómo va?
No, parece que va deslizando, corriendo. Es increíble.
Pero nosotros somos de Blanca.
Pero la elegancia de Blanca es impresionante, ¿eh? Recta,
lo mejor,
qué bonito,
cuando tú ves a un deportista, a un atleta que parece que va despacio, esas son las mejores
bien dicho,
que no
mira,
le cuesta.
Muy bien,
eso es lo mejor, que tú le ves, si parece que no va rápido. Sí. Cuando ves a un atleta así, que no le cuesta, que va fluido, que no se tensiona, no se garrota, como decimos también, que no se putopeta, pues eso es la mejor sensación que puede dar.
Pues nos ha dejado un sabor extraordinario ese Mundial de Relevos.
Tres récords de España, ¿eh? Tres récords. Una pasada. En el mixto y las chicas tanto 4% como 4x400.
El mixto ya lo hemos dicho, no sacó medalla, pero se clasificó para el Mundial también. Y ahora los chicos, bueno, tendrán alguna oportunidad más.
Vale, además destacar de este fin de semana la carrera de la mujer de Madrid, 36.000 personas, qué burra.
El mayor evento de Europa deportivo femenino.
36.000 personas.
Una auténtica locura. Y es una carrera, además, Joseba, de la que mucha gente ha empezado a correr, a hacer ejercicio gracias a esta carrera, que es una carrera de 6 kilómetros, se empiezan a aficionar, es una manera de correr por algo solidario. Creo que han sido 90.000 euros lo que se ha conseguido para la lucha contra el cáncer, o sea que de agradecer a toda la gente que va y sobre todo que se solidarice con algo tan importante como es con la lucha contra el cáncer.
Sin duda alguna. Y ha regresado María Vicente, 14 meses después, con muy buenas sensaciones.
Eso sí que es notición.
Pero además notición, como dice Angelito.
Ha sido segunda en
longitud. Con marca personal y se la ve con muchísimas ganas. Nos habíamos quedado todos con la miel en los labios, que había empezado a competir, que tenía opciones a medalla, de repente esa lesión y mira, ha vuelto y lo ha hecho casi como lo dejó. O sea que mucho optimismo también, mucha ilusión con María Vicente.
Vale. Uy. Preguntas. Angelito ha llegado y va a preguntar.
Es que hay un par de ellas que me interesan muchísimo. Y, o sea, yo me las salto a mi manera y luego si quieres tiras tú. A mí hay dos que me interesan porque me afectan mucho, Chema. La primera, trucos para evitar rozaduras en larga distancia. En todos los lados.
Por ejemplo, si es en los pies, cuando vamos a no echarte vaselina, rozaduras en los pies, lo que hay que echárselas son 24 horas antes para hidratar bien el pie. Entonces, por ejemplo, vaselina por la noche antes de hacer ejercicio al día siguiente, te va a arrugar los pies de vaselina. Y luego hay gente que con la ropa, que no tiene a lo mejor mucha ropa técnica, que son propensos a, pues eso, a esas rozaduras, y eso sí que se tienen que badurnar antes de vaselina, antes de hacer ejercicio. Pero sobre todo, vaselina, que no... hay que echársela muchísimo, y si es para los pies yo la recomendaría 24 horas antes.
Vale. Yo sufro en la zona de las tetitas sobre todo. Y déjame hacer la otra que me interesa, la del agua de pepinillos, el jugo de pepinillos, que se usa mucho en el tenis y no sé si en el atletismo también vale y cuándo hay que tomarlo.
Pues tampoco mucho, o sea, en el fútbol también se utiliza el vinagre, sí, esos sotes de vinagre.
En alguna ocasión nos hablamos a lo de ellos, sí.
Y es algo parecido, o sea, que se cree que interfiere muchísimo en la, evita calambres a nivel de contracción muscular, con lo cual es un alimento, o por así decirlo, un nutriente que favorece la recuperación muscular. Así que agua de pepinillo, vinagre, todo eso, pues está encaminado a que no suframos o padezcamos calambres.
Vale, y lo último que tenemos que hacer hoy en el kilómetro es dar los dorsales de la media maratón Entre Rías, ¿no? En San Sensio de este domingo. Chema.
Este domingo 18 de mayo, que hemos tenido la opción de poder regalar, que se habían agotado todos los dorsales y hemos tenido, pues la organización nos ha
siempre
regalado.
Encuentras dorsales tú, Chema, siempre
sí,
encuentras.
Ya he visto, ya he visto. Pues tenemos 5 dorsales para compartirlos entre todos los oyentes de Partidazo, el kilómetro 42, y los ganadores son...
Rosa Touceda Montaña, Félix Checa 85, Lucía Benito 31, Pau Martínez y Fede Waterman. Pues esos van a correr gratis el...
Además mezcladito, chicos y chicas.
Ah, pues muy bien, pues estupendamente. Nos vemos ahí el fin de semana en San Senso.
Ay, qué
y
envidia.
Solo tienen que ir allí en la organización, decirlo de los dorsales, que ya se lo solucionamos allí en un momento.
Qué bien, qué envidia me das.
Ya os juntaré, a ver si no nos llueve. Y porque sale en Ogrove y se llega a San Senso. O sea,
qué
que...
Mala zona, fea.
No es mala, ¿para qué nos vamos a engañar?
Hala. Adiós, Chemita, que disfrutes de Galicia. Adiós. Hala, Juanma, despide esto. Adiós, Angelito.
Chao, chao, Joseba.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Mañana ya hay liga. Uf, vaya partido el de Sevilla. Tremendo. Lo contaremos, como siempre, en la radio. Disfruten, descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.